¿Listo?
Listón.
¿Qué veo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estoy muy feliz por traer un invitado al primer peleador de artes marciales mixtas, Ricardo Loco Arreola. ¿Cómo andas, güey?
El ídolo de la colonia Independencia.
¿Qué pedo? ¿Cómo andas, güey?
Chido, güey, chido aquí.
Mucho gusto, güey.
Igualmente, güey. Gracias por invitarme, la neta, güey. Yo soy fan de acá de tu podcast, güey. Y la neta, dije, ajá, qué onda que me invitaron a mí, güey. Siempre tienes raza acá bien high, güey.
No, güey, yo también te sigo, ya traía ganas de invitarte, güey. No me había tocado verte, o sea, no me ha tocado verte pelear en vivo. Me ha tocado ir a varios eventos de Lux.
Ah.
Pero no me tocó coincidir contigo. Y pues es un honor que estés aquí, güey. Qué chingón que le caíste.
No, gracias, güey. Sí, pues más chido que soy el primer peleador,
güey. Sí, aparte, güey. Ojalá que se arme una temporada chida de peleadores, güey. Sí. Y pues tú eres el padrino de la temporada.
Ah, oh, gracias. Aparte porque soy el más longevo, yo creo, de las ligas.
Sí, güey. Tienes que 41 años, ¿verdad?
41, güey. Sí,
está cabrón. ¿Cuándo empezaste a pelear?
Empecé como profesional en 2007,
güey.
Ok. En el 2007, hace ya ratillo. Aquí anda Víctor Dávila, no sé si lo conozcas.
Él es comentarista.
Comentarista de UFC y es compa machín. Entonces, él organizó un evento en el
Es comentarista ahorita de UFC, ¿verdad?
De UFC.
Que está con Brandon Moreno también, ahí aparece.
Sí, sí. Y ahorita trae un proyecto con Eddie Bravo de combat jiu-jitsu. Y está bien chingón. No sé si has visto el evento que se dan cachetadas acá, de que es un nuevo deporte.
Vi que fuiste tú a un evento hace poco en Cancún, o no sé dónde.
Sí.
Fuiste tú también a ese que era de Eddie Bravo, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Sí, haz de cuenta que Víctor Dávila se asoció con Eddie Bravo y están, ahorita están promocionando este nuevo deporte. Literal, es un nuevo deporte. Es jiu-jitsu con cachetada.
Ya, o sea, para meterle tantito más sabor.
Sí, güey. A mí me tocó participar aquí en Monterrey cuando vino el evento. Uh-huh. Y peleé contra Iván Pérez otra vez. Y la neta se sintió bien chido darle unas cachetadas.
Que fue es la última pelea que tuviste, ¿no?
No, la última pelea que tuve fue contra Polo Reyes aquí en Lux.
Ah, sí, cierto.
En noviembre pasado.
Sí, y esta contra Iván fue de jiu-jitsu híbrido.
Sí, fue de jiu-jitsu, combat jiu-jitsu se llama.
Pero con él ya habías peleado antes en Combate Américas, ¿no?
Sí,
peleamos. Que fue una pelea, estuvo bien cabrón, así me la aventé, güey.
Sí, estuvo chido.
¿Fue decisión dividida o unánime o cómo?
Fue dividida porque sí nos dimos en la madre bien chido.
Sí, estuvo bien cabrón esa pelea, güey. Que pues, fue la pelea que estabas todo sangrado y empezabas a sonreír, ¿no, güey?
Güey, es que ese vato me caga el palo, güey. Sí. Y pues, entre peleadores, pues siempre hay respeto y todo el pedo, pero sí traíamos ahí un pique de más él y yo y pues... Ni modo.
Pero pues hace también más interesante como el... ¿Y estás pensando hacer una revancha con él o no?
De hecho, teníamos planeado una revancha para el año pasado.
Yeah.
Para el 2020 en abril, en Combate Américas otra vez. Y pues el COVID nos chingó todo, me di cuenta que no se hizo nada y pues se fue.
Oye, güey, tienes 41 años, güey. Llevas ya pues 13 años de carrera profesional. Uh-huh. ¿Cómo le haces para tener una carrera tan longeva, güey?
Híjole, pues
porque hay como dos divisiones. Hay peleadores que se hacen muy buenos cuando son más grandes y hay peleadores que no tanto, ¿verdad?
Sí.
O sea, ¿tú sientes ahorita que estás en un gran momento, güey?
Pues la verdad sí, me siento mejor que cuando tenía 20 años. Yo creo que los 40 son los nuevos 20.
Sí, no. Pues, es que para algunos sí, güey. Por ejemplo, Daniel Cormier a los 40 era una bestia. Sí, Randy Couture también peleaba a los 45, güey.
Güey, yo soy súper fan de Randy Couture.
Sí, está cabrón ese vato.
Sí, está bien cabrón. Me gustaba mucho su estilo de pelea, muy... Muy natural, güey, la neta. Pues por eso le decían de natural. Sí, güey. Y pues yo creo que es por mis buenos hábitos que he seguido vigente ahorita peleando, güey. La neta, pues todas las mañanas es a correr, luego a entrenar acá con mi coach Fer.
Y acá para la gente que nos está escuchando, sí, viendo, está aquí en el sillón.
Sí, aquí vino mi coach. Sí. Y pues sí, la verdad tengo buenos hábitos y yo creo que es por eso, porque no le aflojo. Y sí, pues la neta me gustan un chingo los putazos, güey, o sea... Es lo mío.
Sí. Y esos buenos hábitos, sé que no tomas, llevas ya rato sin tomar, ¿no? Como, sí, ¿cuánto llevas?
Fíjate que tenía 11 años, güey.
Okay.
Fui hace un par de semanas a Tulum y me aventé así, brindé con un mezcal y tenía un chingo de no tomar alcohol. Sí. Y sí me aventé un mezcalillo ahí, pero tranqui.
Pero en general no tomas. Digo, está chido también eso. O sea, pues digo, hay veces en las que sí amerita un traguito, güey. Como que no llegar a los extremos.
Sí. No, pues la verdad, el alcohol ya así como que nada. No, no me gusta. Y pues ya, de la última vez que lo tomé, así que dije, hombre, no necesito este pedo. Y lo dejé. Sí. Así de huevos. A mucha raza como que batalla.
Coincidió un poco cuando abriste tu gimnasio, ¿no?
Sí, de hecho.
Que sí, se escuchan en entrevistas que como que te presionaba ya el hecho de que pues no podías llegar crudo.
Güey, es que está cabrón, güey. O sea, uno como coach, o sea, vienen los morros que nuevos, 20 años y la chingada, y traen pues toda la energía, güey. Entonces yo me tenía que poner más al tiro tenía que ponerme más vivo, y pues el alcohol nada más no ayuda para nada. Entonces, pues sí, lo dejé.
Oye, específicamente en el tema de entrenar MMA, a ti te tocó, supongo que, ¿cuál fue tu base? O sea, ¿con qué empezaste? ¿Con boxeo? ¿O qué fue lo primero que...? ¿O jiu-jitsu o qué?
Empecé practicando full contact.
Ok, que es como kickboxing, ¿no?
Sí, el kickboxing, literal. Hace cuenta que yo jugaba americano y un día abrieron una academia ahí cerquita de mi casa. Y dije, a ver, ¿qué onda con esto? Era más una academia de kung fu, pero tenían una clase especial de kickboxing. Y ahí es donde empecé a entrenar y dije, güey, no mames, sí, está bien verga, qué pedo, güey. Es así como que contacto completo. Y empecé a darle, hasta que me dieron mi cintilla negra y empecé a competir en torneos y todo ese rollo. Después conocí el Muay Thai y dije, no mames, güey, se dan con los codos y sí, con las rodillas, güey, esto es amor a primera vista.
Sí, el clinch de Muay Thai es el que es así, ¿no? Sí,
el clinch, güey, hombre, es otro pedo. Tuve la oportunidad
de ir. Si tienes frío, está el control por ahí, güey.
Sí, güey, sí tengo frío.
Sí, es que ahí pega bien, cabrón. Sí te digo que hay que ver, estás enfermar.
Sí, estoy temblando.
Ahorita la verdad es que el control se le acabó la pila, güey. Te digo que es el primer capítulo que grabo en el año, entonces mucho que no movía el...
Nah, no hay falla. Si quieres me pongo mi chaqueta, güey.
No, digo, yo me voy a quitar la mía. Ahí está.
Ahí está.
Sí, carnal, no voy a salir de aquí enfermo, güey.
Sí, nada, no hay falla. Y sí, güey, empecé con eso, güey. El día que vi el Muay Thai dije, no mames, güey, se dan con los codos y con las rodillas, güey. Y está bien chido. Y tuve la chance de, después de 15 años de practicar Muay Thai, ir a Tailandia y pelear por allá. No mames, el clinch es un arte, güey. Sí, un arte. Sí. Haz de cuenta que entrenábamos, teníamos nuestra hora de entrenamiento y una hora aparte de puro clinch. O sea, es otro pedo, es otro mundo. Sí.
Que luego, si me imagino que tú viniendo de full contact, si te metieras a pelear contra alguien de Muay Thai, en el clinch te hacen garras, pues no sabes ni cómo defenderte, ¿verdad?
No, simplemente cómo te paras. Sí. En el full contact te paras un poquito más lateral y en el Muay Thai es más frontal. Ya desde ahí estás en una desventaja.
Sí.
Te pueden swipear bien fácil.
¿Y qué peleadores seguías en ese entonces? O sea, ¿ese qué año era más o menos?
¿Y cuando estaba morro?
Uh-huh.
Pues...
Cuando practicabas full contact, ¿cuándo era?
Pues sí, estaba bien morrillo. La verdad tenía como 14, 15 años.
Yeah.
Y pues más que nada seguía a los compas que estaban entrenando conmigo. Eran así como que mis modelos a seguir. Güeyes que ya tenían tiempo entrenando. Cuando yo empecé cinta blanca, los vatos ya eran negros. Y yo decía, güey, yo quiero ser como esos vatos.
Sí.
Y obvio, las películas, güey. Siempre veía películas de Van Damme y de artes marciales. Y eso era que, güey, algún día quiero ser como ellos, güey.
Sí.
Y eso me motivaba un chingo.
Y, por ejemplo, a Randy Couture, ¿cuándo lo empezaste a ver? ¿Cuándo lo conociste? O sea, ya... O sea, ¿cuándo se empezó a popularizar el MMA en México, güey?
No, pues ya más adelante.
Sí, ¿verdad?
Sí, ya más adelante. Ya cuando empezaron a salir así celebridades como el Rampage y como... Sí.
Tito Ortiz.
Randy, Tito Ortiz. Toda esa era, pues me la aventé, güey. Y era bien fan. Después conocí el jiu-jitsu cuando vi a Royce Gracie aventándose un tiro en UFC. Dije, no mames, ¿qué pedo con esto, güey?
Que el UFC uno lo ganó, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, pues obviamente el vato estaba en una ventaja bien cabrona.
Sí, cabrón. Y él sabía, güey.
Sí, él sabía y lo retaba a todos. Y qué chido que con un arte marcial le dio en su madre a todos los demás, güey.
No, aparte, ¿cuánto pesaba el vato? Como 170 libras y peleaba contra raza que...
Sí, 200, sí. 250 libras.
Había, o sea, creo que en el 1 o el 2 había como un sumo, ¿no?
Sí, había un gordote que casi le sacan un ojo,
pero que le patearon la boca y le tumbaron todos los dientes, güey.
Sí, casi le sacan un ojo porque un güey lo pateó cuando estaba abajo, sí. Y le pegó en el ojo. Dije, no mames, güey.
Que eso, ese tipo de patadas ya no son legales.
No, ya no es legal. El soccer kick en el MMA ya no es legal. Y qué bueno, güey, porque... Hijo,
pero es que si había peleadores que, por ejemplo, en Pride, Vanderlei Silva era de esos, güey.
Sí, güey.
Que también ese vato estaba bien cabrón.
Yo era súper fan de ese vato también. Todo lo que fue Pride y toda esa época, güey, se cuenta que el MMA era otro pedo, güey. Ahorita hay peleadores muy buenos, buenísimos, güey. Pero como que no es lo mismo, ¿sí has visto?
Sí.
Sí, así como que antes era más show y los vatos se daban así como que más de frente. Y ahorita pueden ganar peleas con derribes y con un puntaje y se acabó.
Sí. Digo, creo que ahorita es mucho más técnico en el sentido de que antes era más show por lo mismo. Y también como que Pride estaba medio sospechoso, ¿no? Porque ahí, pues dicen que, por ejemplo, que Fedor, muchas de las peleas estaban arregladas y todo ese, o sea, como que se, aparte los de Pride, los que estaban atrás eran los Yakuza, ¿no? O sea, sí, sí estaba medio extraña esta organización.
Yo lo que digo es de
pero
que...
era un super show, eso sí.
Super show, güey. Y sí, güey, Fedor fue así de que, wow, Fedor. Sí. Lo que yo sí creo es de que Pride no tenía unas regulaciones tan estrictas de doping como las tiene UFC.
Ah, claro, güey.
Por eso era la gran diferencia, güey. Ya podías ir con todos los chochos del mundo. Imagínate el espectáculo que ibas a dar, güey.
Sí. No, incluso no me acuerdo quién sale en el podcast de Joe Rogan hablando de los contratos de Pride. Y les decían entre líneas de que dópate, o sea, métete para que estés mamado y para que estés gigante, güey.
Sí, güey.
Pues Bob Sapp estaba en Pride. ¿Te acuerdas de Bob Sapp, güey?
Sí, güey. Bob Sapp también. Así, la primera vez que lo vi dije, no mames, sí. Es un monstruo, güey. Qué chido.
Para la gente que no conozca a Bob Sapp es el típico peleador de videojuegos que sale en último nivel, el que es, pues, es afroamericano, güey.
Enorme.
Enorme, así todo musculoso, que güey, está todo, está en algo.
Sí, güey. No, y estaba bien chido sus peleas porque el vato salía bien imponente y le ponían bien gacho.
Sí.
Pero, pues, eso solamente confirma que el tamaño no tiene nada que ver con una buena técnica.
Sí, creo que creo que los Gracie lo hicieron muy bien. Y ahorita en el 2021 ya, güey, ¿cómo crees que sea la mejor manera para aprender MMA? ¿Crees que debas partir de una base o crees que ya debas aprender MMA como deporte, güey?
Fíjate que a mí me tocó aprender una base. A mí me tocó como generación ya pasada, me tocó eso. Me tocó tener que aprender cada arte marcial por separado. Sí. O sea, yo tenía que ir a un gimnasio de Muay Thai para aprender Muay Thai, lo tenía que ir a un gimnasio de box para aprender box y así me la pasaba. Ahora tú puedes ir a un gimnasio de MMA.
¿Y cuánto entrenabas, güey?
Pues, no, sí entrenaba un buen. Siempre
fui. O sea, te pasabas de gimnasio a gimnasio.
Sí, siempre fui muy, ¿cómo se dice? Muy inquieto desde chiquillo. Era de esos morros que ponen a pintar piedras, güey, porque están muy, muy acelerados, güey. Entonces, pues, cuando estaba con el full contact, iba en la mañana, ahí al full contact, y luego en la noche iba al fútbol americano, y luego cuando se acababa la temporada del americano iba al béisbol, y luego cuando se acababa...
No mames.
Sí, güey, y luego cuando se acababa el béisbol, que por cierto, una vez me pusieron una correteada y ya no quise ir.
¿En béisbol?
Sí, güey.
¿Cómo?
Pues por... menso, güey. El pitcher del equipo, pues era el chido, era el capitán del equipo, y pues un día le aventé un pelotazo, güey. Así. Y los güeyes me corretearon y me tuve que subir a una ambulancia para que no me empinaran.
Ah, o sea, se te fueron todos los del equipo para pasarte mierda. Pero pues ahí ya peleabas o no.
Pues pero, sí peleaba, pero eran un chingo. 13
contra uno, pues no es tan chido, güey.
Sí, wey, eran un chingo y me acuerdo un chingo que me jugaba ahí en San Nicolás. Y me tuve que meter en una ambulancia para que no me pegaran. Así. Pero,
¿y ya de ahí no fuiste a béisbol?
Ya no fui al pinche béisbol. Y luego me metí al karate. Pero no me gustó el karate, fíjate. Era mucha forma. Okay. Eran muchas formas y todo ese rollo. Yo quería combate. Después, pues, empecé a participar en torneos. Y luego empecé a boxear también. Y pues ya el Muay Thai. El Muay Thai, la verdad, me enamoré, güey. Un chingo de tiempo. Después conocí el Sanda. Yo no sabía del Sanda, güey.
¿Qué es el Sanda?
El Sanda es la parte deportiva del Kung Fu. Okay. Está bien verga, güey. Ese pedo es chino y es como el kickboxing, pero se vale derribar.
Ok.
Entonces podías tirar una combinación y podías derribar un double leg o un single leg o inclusive unas tijeras.
Pero te levantan si lo derribas.
Sí. Ah, y okay. Se pelea en una plataforma. No es en un ring, es en una plataforma de un metro. Sí. Entonces te podían sacar de la plataforma. Estaba muy chido, la verdad. Muy, muy a la antigua, muy el torneo de las artes marciales de Dragon Ball, es de cuenta. Sí.
¿Y eso había aquí también en Monterrey?
Sí, aquí okay. Hay una cultura de una comunidad muy grande de Sanda.
Sí,
la verdad, muchas academias impartían Sanda antes. Era muy popular porque había muchos torneos. Y pues yo participé en un montón de ellos. Inclusive participé para ir a los Juegos Panamericanos y perdí. Pero pues,
¿en la calificación?
Sí.
Ok.
Perdí, pero pues también... Lo hacía mal, yo creo. Empecé peleando en 85 kilos, güey. O sea, si yo soy chiquillo, yo creo que mi categoría ideal debería ser 145 libras, sí. 66 kilos, y peleo en 155. O sea, siempre he estado medio choncho.
Sí, para la categoría. Uh-huh. ¿Y qué, o sea, tú qué? Bueno, ya me dijiste como cuánto peso cortas. O sea, ¿cuánto pesas normalmente?
Ahorita peso 83 kilos.
Okay, y te bajas hasta 70. Sí. O sea, cortas 13 kilos.
Sí.
¿Es mucho o no?
Pues es normal.
Sí.
Es normal, sí. Pero yo lo he bajado, en 4 días he bajado hasta 10 kilos. O sea, sí es un proceso, pues no tan sencillo.
Sí, no, he visto videos de gente de los deshidratándose.
Es lo peor.
Pues vi lo de Masvidal cuando peleó contra Usman, que no sé, en 5 días bajó como 12 kilos, güey.
Sí, güey.
Y el vato se estaba muriendo. Hay videos también de esta morra, De Cyborg llorando en una tina, güey, que dices, ay, cabrón.
Ahí es donde dices, chinga, ¿para qué hacía esto, güey?
¿Qué tanto vale la pena cortar peso? O sea, ¿por qué no se ha unificado la gente a decir de que, oye, güey, pues todos los que competimos en esto, mejor competimos una más arriba y ya nadie se está muriendo?
Estaría bien chido, fíjate. Yo creo que le daría más realismo al deporte, pero como ya está implícito, o sea, ya es de que si tú vas a pelear en 155 libras, a huevo pesas 80 kilos. Sí. Ya todos lo hacen, güey.
Yo sí, cuando claro, inicié, pues, si no, esto es una desventaja gigante, ¿no?
Sí, güey. Yo cuando inicié peleando, güey, yo no sabía de ese pedo, güey. Yo empecé en 85 kilos y
que pelea.
Dije, no, así se hace, güey. Vergas, güey, puro pelado de cada 1.90, güey. Enormes, güey.
Sí, no mames.
Yo, no, güey, la estoy cagando y empecé a bajar gradual. Peleé en 85 kilos, peleé en 75 kilos, peleé en 155 libras o 70 y en 66 kilos. He peleado en todas esas categorías.
¿Y en cuál te sentiste más cómodo?
155, en 70 kilos. Yeah. Sí, el corte no es tan exigente como para bajar a 66 y me sentía bien, me sentía fácil de hacerlo.
¿Y has peleado también en 145, perdón? ¿No?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal fue el corte? ¿Sí está muy cabrón?
Sí está muy cabrón. Porque no estaba acostumbrado a bajar tanto. Ahorita si me proponen una pelea en 145, sí los puedo hacer nada más con el tiempo debido.
Sí. ¿Y cómo es ese proceso para perder peso? O sea, ya teniendo el tiempo debido, supongo que te hidratas mucho con agua y luego pierdes mucho ese
peso,
¿no?
Sí, hacemos una hiperhidratación. Bueno, yo lo hago de esta forma. Hay muchos métodos. Yo hago una hiperhidratación. Haz de cuenta que tomo un montón de agua, de 5 a 8 litros diarios. Lo hago por 3 o 4 días. Eso, según lo que me explicaron, es de que mi cuerpo agarra la señal de que tiene mucha agua.
Sí.
Y a la hora de empezar la depletación, pues es más fácil. De hecho, te avientas meadas de un minuto, sí, más o menos.
Sí, me imagino que has de estar sacando agua y también cualquier cosita sudas, ¿no? Todo
sí,
el tiempo estás sudando.
Sudas bien machín y ahí es donde empiezas a cambiar la alimentación para bajar tu porcentaje de grasa. Y pues debes de traer un porcentaje alto de músculo, porque el músculo es el que guarda el agua, entonces ahí tienes más ventaja de bajar y todo el rollo.
¿Y qué tanto te afecta eso en la pelea, güey? O sea, ¿cuál crees que sería como el balance perfecto entre cortar suficiente peso, pero no lo suficiente para que te afecte?
Yo creo que 5 kilos está bien.
Okay.
5 kilos de corte está bien, así bien. Porque si te llegas a hidratar bien, tu recuperación tiene que ser buena y... Lo que más me causa así choque cuando hago corte de peso es de que mi cerebro también se deshidrata.
Sí.
Entonces, si no te hidratas bien, si no haces una buena hidratación y una buena carga de carbohidratos, güey, estás... O sea, no piensas bien, no ves bien.
Sí, no te da la cabeza para
sí,
nada.
Sí, güey. Eso está cabrón. Pero pues es parte del jale ya.
Sí, ya te acostumbraste a ese pedo, ¿no?
Sí, ya me acostumbré y la neta, pues tienes que jugar el juego, güey. O sea, tienes que hacerlo, güey. Todo mundo está en otros pesos y tienen que bajar un peso.
¿Y tú estás entrenando todo el año o cuando tienes peleas agarras ya un campamento y te metes a intenso o todo el tiempo estás como... Pues no. La de polo esta te la dieron y la aceptaste bien rápido, ¿no?
Sí, güey, 5 semanas me dieron, ¿verdad, Fer? Nos dieron 5 semanas y el vato tenía 5 meses entrenando. Una pequeña desventaja, pero como quiera estuve muy contento porque Polo Reyes, pues la verdad es un súper atleta. El vato pues, estuvo en UFC, ha llevado una muy buena carrera. Y cuando me dijeron un tiro con él, dije, a huevo, güey. Ni siquiera pregunté cuándo, güey. Dije, a huevo, sí se hace, güey. Pues un tiro con él está con madre. Y luego me dijeron, no, pues es en 5 semanas. Y ah, la verga, güey. No, pues no hay pedo. Y logré todo lo que nos propusimos en la preparación física, se lograron todos los objetivos y pues desgraciadamente no le gané al vato, pero pues estuvo bien chido el tiro. La verdad yo me divertí un chingo y me llevé un recuerdo acá también.
Sí. Oye, sí, y platícame de las primeras, los primeros segundos de una pelea, o sea, te encierran en un octágono con otro güey que también pues es un asesino entrenado como
sí,
tú, güey. O sea, ¿cómo es ese primer minuto, güey? O sea, ¿estás haciendo fades para estudiar a ver qué está haciendo y cómo reacciona o cómo
hay,
es eso?
Hay una cosa bien, bien loca, güey. La mirada, güey. La mirada. Eso es cuando están ahí presentando y la verga. Cuando cierran la jaula y está el presentador nada más. De que, hey, él es, no sé quién. Y estás tú clavado viendo al vato así, viéndolo bien machín. Y el vato te está viendo a ti también.
Eso está cabrón.
Oh, güey. Ahí es donde empiezas acá. Que tu cabeza empieza con un chingo de ondas, güey. De que sí, ahorita lo voy a empinar y voy a hacer que con la derecha pega bien duro y me lo voy a ir encima y estás ahí planeando las cosas y ves que el vato también lo está haciendo, güey. Es algo interesante.
Sí, pues me imagino que la parte mental es estar bien cabrón, güey.
Sí, güey.
Incluso en los careos, como qué tanta adrenalina sientes, güey, cómo es eso, güey.
Güey, a mí la verdad sí me molesta, güey. Pues yo, de morrillo, era de que en el barrio si se te quedaban viendo, güey, era... ¿qué onda, puto? ¿Qué es qué, güey? Entonces aquí te hacen un careto. Yo sí me caliento, güey. Sí. De que no me estés viendo, güey. Se siente la vibra, güey. Yo por eso trato
de. Te sale como lo animal, ¿no? Pues es como un perro, si te le quedas viendo los ojos, se pone bravo, güey.
Sí, güey. Yo sí.
Es como algo natural, güey.
Yo sí me caliento, güey. Yo sí, de qué, puto, qué chingados, güey. Por eso prefiero hacerlos simpáticos, güey. De que, ah, chido, güey, la mano y con madre, güey. Respeto y la verga. Sí, sí. Pero ya cuando se ponen serios, dije, sí me caliento.
¿Y cómo es, cómo prendes tú el switch para entrar en ese mood, güey? O sea, ¿desde un día antes o cómo es tu rutina, por ejemplo, pre-pelea, qué comes? ¿Cómo es eso para entrar en el mood?
Fíjate que yo hago cosas, no sé, muchos se ponen los audífonos y se empiezan a concentrar y la verga. Yo, güey, me ponía a jugar PlayStation, güey, al chile, güey.
¿Qué te ponías a jugar?
Pues Resident, güey. Me gustan un chingo los survival horror y el Metal Gear y esas ondas, güey. Entonces me ponía a jugar y me olvidaba de la pelea, güey. Y luego ya a la hora de caminar hacia la jaula y ahora sí, vámonos. Ahí ya me prendo, ya estoy listo, ya. Ya, pero trato de quitarme de la mente todo el tiempo que me voy a dar un tiro con un vato, güey. Sí. Te cargas bastante, te saturas, güey. Y es como cuando vas a presentar un examen, sacas.
Sí, sí, sí.
De que no, tiene que salir bien, tiene que salir bien.
Sí, la anticipación es lo que te acaba chingando más.
Sí, güey, no, yo tiro al león, güey. Tiro al león bien machín, de que nah, me pongo a pensar en otras cosas, me pongo a ver videos, me pongo a escribir ahí canciones o a hacer algo, güey, que me quite de la mente que me voy a dar un tiro al rato.
Sí, porque siento que esa anticipación te causa estrés y al final el estrés se traduce en fatiga, o sea, te cansas más rápido, ¿no?
Exacto.
A veces pasa que entrenas y luego es de que te entrenas, supongo que 3 o 5 rounds y al primer round te cansas la pelea y dices, güey, ¿cómo? Y es, pues, eso es puro estrés, güey.
Es la adrenalina, güey. Sí. Todo se sube, güey. Está bien chido. Y luego dicen, ¿no te da miedo, güey, cuando vas a pelear? Güey, obvio que me da miedo, güey. Sí, sí. O sea, no mames, güey. El vato que te diga, no, sí, ya no me da miedo pelear, te está mintiendo, güey. Yo voy a mear como 5 veces antes de subirme a la jaula, güey. Me da nervio. El detalle es saber utilizar ese nervio a tu favor.
Sí, claro.
Ese es el detalle. Ahí, pues yo creo que ya aprendí a hacerlo.
Sí, tienes que tener miedo porque si no tienes miedo, no estás alerta y cualquier putazo te pega, güey.
Sí, güey, sí. Lo usas a tu favor y pues ya, ahí se va más suave la pelea.
¿Sientes que algo que se asemeja a la experiencia de tener una pelea?
¿Algo, o sea, que se asemeja?
Ajá, algo parecido a eso que hayas vivido, que ya de que se parece un poco a esto.
Sí, fíjate, la adrenalina que te da subirte a un escenario y cantar una canción enfrente de un chingo de gente es muy similar, güey. Yeah. Es muy similar, nada más que acá pues implica un poquito de dolor.
Sí, allá la consecuencia un poco más dolorosa. Sí, sí te sigo. Hubo un tiempo que yo daba conferencias y ese primer sentimiento de pararte enfrente a un chingo de gente es de que, ay, sí, te sientes hiper alerta, güey.
Sí, estás acá de que a millón. Yo la vez pasada estaba diciendo también en una entrevista de que si pudiera encapsular el sentimiento que te da, güey, cuando cierran la jaula, güey, y tienes enfrente un vato, güey, así que sabes que el vato entrenó para partir tu madre, güey.
Y sí, aparte es un vato, sí, cabrón,
¿no? Cabrón, güey, porque no, yo no peleo con pendejos.
Sí, aparte es un vato que es de que ver, eso que es, sí, se dedica a pelear, güey.
Sí, güey, y ese sentimiento que te da así cuando cierran la jaula atrás de ti, güey, ya estás listo para el primer putazo, güey. No mames, güey, es algo bien chingón, güey. Si lo pudiera encapsular y venderlo, güey, me haría millonario, güey. Está bien verga ese pedo.
Oye, y de chiquito, eras una persona, me dijiste, bastante inquieta, te metiste a jugar americano, de ahí, por eso te dicen el loco, ¿no? Porque sí, estabas bien chaparrillo y era, pues, contra linieros gigantes, güey.
Sí, güey.
¿Cómo eras de chico, güey? ¿Qué tanto te peleabas o qué tanto desde ahí te predisp... O sea, ya como que entendías que eso era lo que te gustaba?
Pues de morrillo, la verdad, era bien inquieto, güey. Era bien inquieto, siempre andaba subiéndome a los árboles y no sé por qué a mis papás se les ocurrió comprarme un rifle de diablos, güey. Okay. Güey, andaba con mi rifle para todos lados, güey. Hasta que los vecinos se quejaron.
¿Que traes un rifle de diablos?
Sí, güey, me subía a los techos y según yo hacía así de que como que una covachita y desde ahí le disparaba a los pájaros, güey. O sea.
Sí, sí, sí.
Sí, tuve una infancia medio solitaria, güey, porque mis papás trabajaban. Mi papá trabajaba, pues, es arquitecto, y mi mamá trabajaba y estudiaba, güey. Entonces todo el día estaba solo. Ellos llegaban, me dejaban la feria y pues yo me ponía en mi mundo, güey. Por eso salía de la primaria y me iba al béisbol o me iba al karate y luego me iba al americano. Siempre estaba haciendo actividades, güey, porque literal estaba solo todo el día.
O sea, tenías que encontrar la manera de...
Sí, pues de sacar toda la pinche energía que traía, todo la ansiedad, yo creo, no sé.
Y luego, ¿cómo fue tu adolescencia? Sé que perdiste a tu mamá cuando tenías como 17, ¿no?
Sí, sí, fue... Pues fue algo gacho, la neta. Mi mamá le creció un tumor en el cerebro. La operaron y pues la armó. 10 años, estuvo bien. Después le volvió a crecer el tumor y esta vez no se pudo salvar. Y pues fue muy gacho porque la verdad a mí me tocó ver cómo se deterioraba la salud de mi mamá. Yo tenía que ayudarle de repente a comer y todo ese rollo. Y pues siendo un morro, güey, o sea, el mundo se te cierra, güey. Empiezas a pensar cosas pendejas, güey. Yo no sé, creo que agarré un coraje a la vida bien gacho así porque ¿por qué me sucede esto, güey? ¿Sacas? Era un morrillo, no tenía una orientación. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ya estar cuidando a mi mamá cuando debería estar entrenando más? Debería estar en la calle jugando con mis amigos. Y tenía que estar en casa, pues, ayudándole a mi mamá todo el tiempo y cuidando a mis hermanas. Se me hacía injusto. Después me puse a trabajar, güey. Me puse a trabajar un chingo, güey. No quería estar en mi casa, güey. No me gustaba ver a mi mamá así. Entonces trabajaba toda la noche en un hotel. Salía en la mañana, me iba a la prepa. Salía de la prepa, me iba a entrenar. Salía a entrenar, otra vez me iba a trabajar. Así estaba todo el día.
¿Trabajabas en un hotel en la noche?
Sí, güey.
¿Qué hacías?
Pues, literal, hacía despertadores, güey.
¿Despertaba banda?
Sí, despertaba banda. Entraba a las 9 de la noche, salía a las 7 de la mañana.
Ok.
Sí, entonces me ponían a despertar raza a las 5 de la mañana, ir a tocarles y a limpiar, güey. Atender ahí el escritorio. Casi nunca hacía nada, güey.
Sí, nada más estabas ahí, no querías estar en tu casa.
Sí, no quería estar en mi casa, la verdad. Estaba algo difícil la situación. No es algo sencillo de vivir.
Sí, la verdad. No, me imagino.
Sí.
Y luego entiendo que también te mudaste a Houston un rato, ¿no?
Pues no me mudé, iba seguido. Cuando falleció mi mamá, pues mi papá de repente pues siguió con su vida. Se casó con otra señora. A mí no me gustó. Obvio, pues hay maneras, ¿no?
Sí.
Y la señora pues no era nada amable. Entonces terminamos de pleito mi papá y yo y me echó de la casa. Me acuerdo un chingo el día que me echó de la casa, el vato acá de que llegó y, tienes una hora para irte de aquí. Y yo, pues no quiero una hora, ya me voy. Y agarré mi Super Nintendo, mi patineta, 2, 3 pendejadas y fui y se las vendí a un vecino.
No.
Sí, se las vendí a un vecino y mi vecino acá pues me dio una feriecilla y con eso me fui a Houston, güey. Con la idea de ver a una banda que se llama All Out War de Nueva York.
O sea, ¿le vendiste tu Super Nintendo, tu patineta y qué más?
Un CDs, güey. Sí. No me acuerdo qué otras cosillas.
¿Cómo te fuiste? ¿En camión?
En camión, en bus, hasta Houston. Llegué, compré el boleto para ver All Out War. Estuvo con madre el show. Acabando el show.
Son liberadores. Yo también he aplicado esa misma de irme a la chingada de mi casa en camión a Austin. Y cuando estaba más chavito, güey, te sientes cabrón.
Sí, güey, yo iba a la aventura, güey, iba acá, que bien prendido, y a ver una banda que me gustaba un chingo, güey.
Sí.
Y pues estaba en Houston, no estaba en Nueva York, güey. Entonces fui con toda la motivación del mundo, vi el show, estuvo increíble el show. Salí de ahí y traía $6 en la bolsa, güey.
No mames.
No lo planeé bien.
O sea, no tenía ni cómo regresar. ¿Y con quién te estabas quedando allá?
Pues mi idea era ver a unos amigos en el concierto y no los vi, güey. No, nunca llegaron.
¿Vivían allá?
Sí, vivían allá y nunca llegaron, güey. Entonces, pues, ahí estuve sentadillo así, que se acabó el show, todo el pedo, güey. Y yo creo que, pues, unos gringos me vieron, güey. Pasaron y se me quedaron viendo. Yo creo que me vieron muy morrillo y me invitaron, güey. Vente. Y me fui con ellos, güey. Y resultó que los vatos tenían un estudio de tatuajes, güey. Me quedé ahí unos días con ellos y empecé a barrer y a limpiar y todo el rollo. Y los vatos se portaban a toda madre. Me daban comida y todo el pedo.
¿Ahí trabajaste? O sea, ¿cuánto tiempo te quedaste?
Como un mes con ellos,
güey. Ok.
Como un mes. Y ahí me quedé y ahí estuve... Pues aprendiendo un poquito de inglés, porque no hablaba ni vergas de inglés, güey. Estuve aprendiendo y luego de repente llegaron más bandas y pues iba a los shows y me ponía ahí de qué, en qué les ayudo. Y pues ahí empecé a hacer amigos.
Y empezaste a ser amigos.
Sí, empecé a hacer amigos y empecé a conocer más bandas y más rollo. Y pues sí, estuvo chido.
¿Y cuándo te regresaste?
Pues de repente así, güey, se puso feo el pedo, güey, porque me aprendí, me fui para Dallas. Estuve ahí en otro show. Y se me acabó la feria, güey. Yo no tenía cómo regresarme. Me tuve que quedar así, literal, a dormir en un callejón.
Ok.
No sabía cómo hacerle, güey. Me cotorré con unos compas, güey. Les ayudé a cargar muebles y la chingada. Junté mi dinero para el boleto y me regresé, güey.
O sea, dormiste en un callejón. Una noche.
No, una noche.
Pero en Dallas.
En Dallas.
¿Y porque tus compas estaban en Houston?
Estaban en Houston. Yeah. Yo me fui a otro show. Tocó Sick of It All en Dallas. Y me fui con ellos, güey. Fui, estuve, vi el show, todo el pedo, y ya para regresarme ya no tenía cómo regresarme, güey. Y pues, ni pedo, güey.
¿Pero cuánto tiempo dormiste en un callejón, güey? O sea, ¿qué hacías, güey? ¿O fuiste al show, te quedaste sin lana en el show y dijiste, madres, cómo me regreso?
Al chile, güey, así, güey, ¿qué, huevo? Voy a conocer a alguien y hago algo, güey. O sea, aventura total, güey.
Sí.
No, hombre, no conocía a nadie. No conocía a nadie, me quedé ahí, güey. Me quedé un par de días, güey. Un par de días en un callejón, güey. Me acuerdo que estaba detrás de un Subway. Y me esperaba hasta que tiraran las chingadas en el Subway y iba agarraba, güey. Pues ni pedo, güey.
¿Comías de ahí? ahí tiran las cosas y no están tan jodidas, ¿verdad?
No, güey.
O sea, no se echan a perder, no las tiran con la caducidad vencida, pero realmente sí están buenas.
Y pues agarraba ahí lo que podía, güey. Y pues sí, estuvo medio interesante hacer eso. Después me regresé para acá, para Monterrey, y me puse a hacer lo que todos los regios hacemos, trabajar en un call center, güey. Ya le entendí un poquito al inglés, entonces pues me puse a trabajar ahí en un call center y empecé ahí a hacer mi mafia, güey, porque también hice un desmadre con eso.
¿En los call centers?
Sí, güey.
¿Y qué tal? O sea, no me imagino tu personalidad en un call center. Es una persona explosiva. Supongo que si te la hablan de pedo explotas, güey.
Ah,
y en un call center como que la gente se desquita, güey.
Güey, es un pedo, güey. Al chile respeto un chingo a toda la raza está que trabaja cabrón. En call centers, güey. Sí, güey. Pinches clientes. No, a mí me tocó una campaña bien tranqui. Era de teléfonos prepagados. Okay. Entonces la mayoría de la raza que hablaba y pedía así de que los asistiéramos era de que... Oye, pues compré mi teléfono, quiero ponerle saldo. Ah, déjame le pongo saldo. Sí. O sea, era más tranqui, güey.
Sí. Sí. Es que si tú trabajas en un call center, compañías como que subcontratan su servicio al cliente para que tú lo des, ¿no?
Sí.
Pero pues muchas veces tú ni sabes ni madre del...
No sabíamos dónde estaban, sí. Qué estaban haciendo ni nada, ni qué tipo de raza te iba a hablar, ni nada.
Y te dan como que unas respuestas por default, ¿no?
Sí, sí, te dan un script ahí que tienes que llevar a cabo y tienes que mencionar ciertas cosas, tienes que decir ciertas cosas y aparte tienes a un güey que te está viendo que lo cumples, güey.
Sí, no mames.
Sí, o sea, no es sencillo.
Sí, es un trabajo. De hecho, me tocó hace poquito hablar a Facebook por un pedo que tuve en mi página, güey, y me contestó una morra de Irán o no sé dónde era.
Jala,
y fue que, güey... Estoy seguro que tú no tienes ni puta idea de cómo arreglar esto que yo quiero, pero sé que tienes que decir todo esto, güey.
Sí.
Sí, entonces ahí empaté y dije, no mames, si que al chile, pues también esta morra, pues no sabe, pero no puede decirte que no sabe, entonces te tiene que dar como que respuestas scripteadas, ¿no?
Sí, te tiene que llevar, te tiene que ahí, pues hacer, asistirte, vaya.
Sí.
Y a veces no hay solución a lo que quieren, o sea, sí, no, sí. Y hay cosas bien chistosas, bien, bien chistosas. Te hablaban y, señor, ¿cuál es su clave para accesar a su teléfono? No, de que... Te decían, como dijo una vez un vato, así de que yo le pedía un número y una contraseña. Y el vato me decía, le digo, señor, ¿qué es lo que le gusta a usted para ponerlo aquí como clave para cuando quiera accesar a su línea? No, pues a mí me gusta 2000. Ah, órale. Y ya yo le ponía dormir. Y el vato, no, es 2000. Sí, pero hablaba medio raro, güey. Y así, dos, tres cosillas. Estaba chido trabajar en ese tiempo. Yo hice migas con un vato que era doctor y vendía recetas acá de que, ¿quieres una receta para que faltes?
Para faltar lo vendía. Que sea. Por sí, ahí.
Las vendía ahí con mis compañeros en el call center.
Ah, o sea, entre ellos para que no vinieran algún día.
Sí, sí, hacía mi mafia, güey. Nada, estuvo chido esa época. Hice más cosas, pero no sé si los pueda decir aquí.
Pues ¿qué más cosas, güey?
Pues tenía un supervisor y tenía un jefe de piso. Okay. Y para mi suerte, los dos eran bien locos, güey. Y le compraban perico a mi vecino.
Ah, ok, de plano. ¿Y luego?
Pues sí, y un día los torcí, ¿qué onda?
Estaban comprando. ¿A tu vecino, güey?
A mi vecino le estaban comprando, mi supervisor y el jefe de piso, güey.
No mames.
Y yo, pinches locos, güey. Y le dije, güey, no digas nada, güey, porque pues no mames, nos vas a meter en una bronca. Y yo, no digo nada, pero el lunes no quiero ir a jalar, güey.
O sea, ya tenías apalancado ese pedo.
Sí, güey, no hay pedo, yo te doy de alta. Y me daban mi cheque completo.
No mames. ¿Y luego qué? ¿Cuándo empezaste el gimnasio? ¿Fue después de ahí o...?
Sí, después de ahí yo tuve una empresa. Tuve una empresa con un tío, nos empezó a ir chido y todo el rollo, pero pues mi tío medio me empezó a tratar como empleado cuando éramos socios. Y okay. Pues eso no me gustó, entonces yo decidí dedicarme a lo que me gusta.
¿Empresa de qué era?
Hacíamos estudios crediticios. Okay. Haz de cuenta que tú pides un préstamo y yo me aseguraba de que todo lo que tú dices es verdad. Yo iba a tu cantón, te hacía una entrevista, tomaba fotos, platicaba con los vecinos de que este vato está pidiendo feria.
Sí, sí.
Sí. Y pues la empresa empezó a rodar bien. O sea, empezamos dándole servicio a hacerle outsourcing a otras empresas y ya teníamos como 5 o 6 clientes, nos iba bien. Nada más que te digo, mi tío como que, pues de ser socios me empezó a tratar como un empleado. Y dije, nah, este pedo no, güey. Y aparte, ya estaba bien harto, güey, de traer corbata y zapatos, güey. Yo quería andar en shorts, quería entrenar, güey. Y se dio la oportunidad de hacer un evento en Tampico. Tocó el cártel, hice unas peleas, tocó el cártel de Santa. Y
¿En el mismo evento?
En el mismo evento, güey. Uh-huh. Fue una locura, güey. Así reventamos el gimnasio de la UAT allá en Tampico. Se puso muy chido y de ahí me salieron ofertas de que, güey, quédate acá, güey, quédate en Tampico, vamos a hacer algo. Mi idea era poner un gimnasio en Tampico. Y, Y pues una cosa llevó a otra, me quedé ahí viviendo como 8 meses.
¿Ahí en Tampico?
Sí. Me tocó la explosión de los cárteles allá. Fue una locura, güey. Empezaron las cosas a ponerse gachas y todo el rollo. Y pues yo ahí andaba. Estuvo chistoso.
¿Y luego qué, güey? ¿Fue ese pedo? ¿Un evento? ¿Ahí peleas? ¿Esa fue tu primera pelea o no?
No, no, hice un evento. Yo lo organicé.
Ah, ¿tú lo organizaste?
Yo lo organicé. Yo organicé el evento en Tampico. Tocó el cártel. Estuvo chido. Llenamos. Y de ahí como que le gustó a la raza de Tampico cómo estuvo el evento. Entonces me propusieron hacer un gimnasio allá. Y me quedé. Y a fin de cuentas no hicimos el gimnasio, pero yo puse un estudio de tatuajes, güey.
Ok.
Y ahí estaba, de que yo ni tatuo ni nada, pero pues ahí estaba, güey.
El estudio de tatuaje en Tampico. Uh-huh. O sea, fuiste, hiciste el evento y pusiste un estudio con un vato que conociste allá, ¿o qué?
Sí, güey.
Y dijiste, ah, un estudio de la chica y sigue estando el estudio, ¿o no?
No. Estuve un rato, ahí conocí a varios compas que tatuaban en Tampico y ellos tatuaban en mi estudio. Y pues literal me la pasaba de fiesta, güey. O sea, yo nada más no podía entrenar, me había lastimado una rodilla. Entonces no podía entrenar, me la pasaba ahí cotorreándola.
¿Y ahí como cuántos años tenías? O sea, ¿qué año es eso?
Fue como en el 2007, 2008, más o menos.
Ok. Sí. ¿Y luego te regresas a Monterrey?
Sí, me regresé a Monterrey.
¿Y qué hiciste acá?
Pues regresé y pues literal no tenía nada, güey. No tenía nada, no tenía jale ni nada. Y pues ya andaba todo rayado. Y dije, güey, no voy a andar pidiendo jale, no me
¿Te tatuaste
nada.
Todo? O sea, ¿todo esto lo hiciste en Tampico?
No, hombre, ya andaba tatuado.
Ya. ¿Desde cuándo fue tu primer tatuaje de morrito?
Sí, a los 18. Literal, el más grande me lo hice. Pinche tatuaje.
¿Eso fue aquí, no?
Sí, güey. Según yo quería hacerme una armadura, güey. Qué bueno que no lo hice, güey. Según yo me quería hacer una armadura en todo el cuerpo así de puras rayas negras, güey. Qué bueno que no se logró eso.
Pero ese tatuaje te lo hiciste a los 19.
Sí,
güey. O sea, empezaste y dijiste, vamos a poner uno gigante a la chingada.
Sí, dije, nah, huevo. Es que yo me aluciné, güey. Según yo, quería hacerme una armadura completa, güey, en todo el cuerpo, güey. Y cuando le platiqué a mi tatuador, que era el oso, un amigo que falleció, me dice, ¿estás seguro, güey?
Ya para que te tatuarte, ya sí, estás seguro, güey, de que me está dando en la madre.
Si güey. Quieres, empezamos con esto, güey. Y luego ya lo piensas. Y yo, sí, ya, huevo. Y me acuerdo un chingo esa vez. Mi primer tatuaje me costó una tapa de cerveza y dos bolsas, una bolsa de perico. Sí, estuvo chido. La pasábamos chido ahí con el oso. O sea, buenos tiempos.
Y luego, bueno, te regresas a Monterrey, te regresas tatuado, no tenías trabajo. ¿Y cuándo empezaste ya como a profesionalizarte, güey? ¿Dónde empezaron a salir los primeros eventos?
Pues regresé a Monterrey, como no tenía jale, güey.
¿Seguías entrenando cabrón o no?
Sí, estaba entrenando chido. Y mi abuela tiene, al lado de su casa, tiene un salón de fiestas. Ahí en la Indepe. Okay. Entonces, pues le pedí chance, denme chance de entrenar aquí. Pues, literal, no lo usaba todos los días y yo me puse a entrenar ahí. Y empecé a entrenar con un compa y después éramos 3 y luego éramos 4, y luego éramos 5, luego éramos 10. Luego de repente íbamos a hacer 120 en el gimnasio.
No mames.
Y dije, no, ya voy a cobrar.
Sí, ya estoy todo ya.
Sí, ya tengo que cobrar, tengo que hacer esto ya formal. Nunca fue mi idea hacer un gimnasio, nunca fue mi intención poner una academia. Yo quería entrenar nada más y se fueron dando las cosas. Y fíjate, algo bien chido fue que empecé a aprender más, güey. Cuando empecé a enseñar, güey, cuando empecé a compartir lo que yo había aprendido, fue cuando empecé a sentir un avance en mi técnica, güey. Está bien loco ese pedo. Me lo decían mis maestros y yo no lo creía, de que no, tú tienes que enseñar también. Y decía, huevo, luego.
Sí, son como esas cosas cursis que te dicen, pero al chile sí tienen razón. Sí, porque creo que enseñar lo que hace es que te forza a hacer algo complejo simple. Entonces, esa simplicidad que le das, una complejidad que ya tienes adentro, güey, como que hace que se te queden mejor las cosas, ¿no?
Sí, güey. Y empecé a ver errores que yo tenía, güey. Sí, pinches errores que yo tenía. No, mira, este es el triángulo. Tienes que poner tus piernas así y todo el rollo. Y yo, yo la estoy cagando aquí, güey.
Incluso sí, contradicciones entre varias cosas que ya cuando les dije que, la madre, sí es cierto, güey.
Sí, güey. Por eso siempre representan las academias de artes marciales con un círculo, güey. Porque, o sea, son las etapas y se tiene que, así como eres cinta blanca, luego eres peleador, luego eres maestro, güey. Tienes que seguir, tienes que compartir lo que estás aprendiendo. Si no, se te estanca y no lo vas a explotar.
Sí, se vuelve siendo como el examen final de todo lo que aprendiste, el poder enseñarlo, güey. Porque ya hacer que otra persona entienda lo mismo que tú es, realmente lo dominas, güey.
Sí, güey.
Sí está bien cabrón. O sea, incluso me pasa, por ejemplo, cuando escribo, güey, que pienso algo y lo escribo y yo mismo me doy cuenta de errores o de puntos así como que débiles en mis argumentos porque lo he escrito, güey. Cuando se lo estás enseñando a otra persona también como que sientes eso, ¿no?
Sí, güey. Yo con la técnica así 100%, güey, de que no, vamos a hacer este ejercicio y lo... A la madre. Yo no flexiono como sí. debe de ser, güey. Y me doy cuenta, güey, y corrijo mis cosas y empecé. Es donde, te digo, es donde yo empecé a avanzar más, empecé a aprender más. Aparte, mi maestro, el profesor Martín Rodríguez, que era el que me enseñaba Sanda, y me empezó a enseñar un poquito de grappling, y fue con el que tuve mis primeras peleas de MMA. Un día me orilló, güey, a avanzar, güey. Y yo me sentí bien feo, güey. Imagínate que tu maestro te diga un día, usted ya no venga.
Sí.
Pues, ¿qué hice, güey? No, profe, yo quiero seguir viniendo. No, usted ya no venga. Vayas a entrenar a otro lado, aprenda cosas nuevas. Y cuando aprenda cosas nuevas, venga y enséñemelas. Yo, güey, me agüité bien gacho, güey. Dije, mi maestro me está corriendo, güey. El vato acá ya no me quiere en el gimnasio, güey.
Ya lo nefasteaba, algo
sí,
así.
Sí, güey, ya la cagué, güey, la chingada. Y no comprendía, güey. Ya más adelante, ya cuando empecé a enseñar, dije, no mames, güey, qué pinche madurez de este está vato. Wey, está bien, cabrón, güey, porque pues yo era de sus peleadores y... Y pues no decir que era el mejor, pero pues le echaba muchas ganas. Y el vato que me diga eso en un punto donde mi carrera estaba iniciando, güey, es algo bien cabrón, güey. Sí. Es algo bien cabrón. Los maestros de artes marciales son muy celosos y son muy, muy, no, aquí quédate en el círculo. Representa nuestro gimnasio y todo ese rollo. Y él me dio la oportunidad de irme a aprender nuevas cosas, güey. Estuvo muy chido eso. Se lo aprecio bastante a mi maestro.
¿Cómo es la relación de peleador con maestro? O sea, ¿cómo es eso, güey? ¿Qué tanta...? Porque, por ejemplo, he visto peleas y de repente... O sea, ¿cómo es la comunicación para empezar? Es como literal, como una guerra y un soldado, ¿no? De que haces esto, sí, señor, o sea, así es.
Claro
sí, que es sí. Es ese estilo de comunicación y es necesaria, ¿no?
Sí, güey. Ahorita te lo digo. Si entra aquí mi maestro y me dice, ¿cómo está? Dame 10 lagartijas, las hago, güey. Le hago 20, güey, si quieres. es un respeto que se ganan los maestros, güey. La verdad, he tenido una carrera algo distinta a los demás peleadores, güey. Porque, pues, empecé peleando, güey, cuando este pedo estaba creciendo, güey. Sí. Entonces, no tuve un maestro, güey. Hasta ahorita no tengo un maestro que esté conmigo en todas las esquinas. Ahorita está Fer, que es mi preparador físico, pero estás hablando de que es mi preparador físico, güey. O sea, en cuestión de la técnica de artes marciales y todo el rollo, pues, soy uno de los primeros aquí en Monterrey. Entonces, sí. Voy a las otras academias y los maestros son mis colegas, güey. Sacas. Entonces, está difícil que seguirle la corriente a un colega.
Claro.
O sea, siempre tienes que ver a alguien más arriba. Y hasta ahorita no he tenido un maestro después de mi maestro, el profesor Martín Rodríguez.
Sí, es que sí está cabrón que te tocó literalmente cuando se estaban unificando las artes marciales. ¿No? O sea, el hecho de que hayas tenido que ir a varios gimnasios uh-huh. diferentes, güey, es porque todavía no se conjugaban. O sea, creo que eso pasó en Estados Unidos en los 90, güey.
Sí.
Y al principio de los 2000 ya como que se empezó el MMA aquí. A formalizar, pero en México como que fuimos 10 años atrás, ¿no?
Sí, 10, es como en todo, ¿verdad?
Sí.
Sí, es como en todo. Entonces a mí me tocó, tenía que ir con uno a aprender el box, aprender el muay thai, aprender el jiu-jitsu, aprender todo separado. Entonces no tenía un maestro que estuviera conmigo en la esquina todo el tiempo.
Sí.
Y así han sido todas mis peleas. Literal, los que me acompañan en la esquina es mi preparador físico y mis alumnos o mis compañeros de entrenamiento. Pero un maestro, no. Está algo distinto a lo que todos han hecho.
¿Cuándo sentiste que ya podía hacer una carrera en las artes marciales mixtas? O sea, supongo que tus primeras peleas pues te pagaban muy poco, güey, que decías de que, bueno, pues es más que nada por hobby que por trabajo, pero ¿cuándo sentiste ya el salto?
Híjole, me tomó muchos años para sentirlo. Desde mis primeras peleas, yo creo por mi apariencia, no sé, me ponían en las carteleras estelares. Güey, neta, güey, no pagaba nada, güey. Casi yo pagaba por pelear, güey.
Y eras el estelar.
Y era el estelar, güey.
Sí.
Y aparte, pues, en Monterrey sucedió mucho que venían gringos a pelear con nosotros, güey. Y pues ellos ya tenían una trayectoria, tenían una carrera y tenían, pues, una ventaja de entrenamientos sobre nosotros. Entonces, pues, me tocaba aventarme tiros así, güey, con matos bien calados, güey, y que venían a hacer récord nada más a Monterrey. No, pues, a darle. La neta. Es lo chido, es lo que me gusta de mi carrera, güey. Todos pueden criticarme que no soy tan bueno y que no soy campeón y nada. Pero un tiro me lo aviento, güey. Con el que quieras, güey. Nada más ponle precio.
Sí, eres... O sea, sí te, se nota que te gusta un chingo como que el... Pues tipo como Cowboy Cerrone, que es como ese güey que pelea un chingo.
Sí.
Y es de que, güey, contra el que me pongan enfrente me aviento el tiro, ¿no?
Sí, güey. De hecho, varias veces, güey, así de que me daban los contratos sobres, güey, para que está la pelea, lo firmaba y le... Mami, lo hubiera hecho gratis, güey. Sí, pero pues ya... Yo creo que cuando empecé a pelear ya para Combate Américas, para Lux, güey, o sea, ya hace poco tiempo dije, güey, esto ya es una carrera, güey.
Sí, sí, sí.
Sí, pero antes era un sueño, güey. Era un sueño y yo tenía que balancearlo entre dar clases y pelear. De hecho, era como que mi gancho publicitario. Pelear, que me vean que estoy peleando, que lo hago bien, para que vengan a entrenar conmigo y seguir ganando dinero todo el año. Claro. Así era mi mentalidad. Y pues chido, güey. La verdad, he tenido una carrera muy bonita, güey. La neta, muy chida. He tenido la oportunidad de pelear con un chingo de raza. Inclusive peleé con un güey que una vez fue mi alumno y me ganó, güey. Muchos dicen, no mames, güey. Qué gacho que te gane. No, güey, ¿cuál gacho, güey? ¿Cuál gacho, güey? Está bien, sí. Verga, güey, que un mato, güey. Al que yo le enseñé algo, de repente me ganó, güey. Sí, eso quiere decir que fui buen maestro, güey.
Claro.
Sí, aunque no llevé su carrera y él despegó un chorro y todo, pero pues me ganó. Y está bien chido, la neta, eso. Yo no tengo un rencor con perder, güey. Antes estaba bien casado con la victoria, güey. Era de que yo quería ganar, siempre quería ganar. Y el día que perdí, güey, me agüité tan gacho, güey. Dije, a la verga con esto, güey. Ya no quiero pelear, güey. No tiene caso, güey. Estoy defraudando a todos los que están entrenando conmigo, a mi maestro, a mi academia. No, me sentí avergonzado. Y mi maestro me dijo, ¿y lo que pasó si perdió? No le pasó nada. Vayas a entrenar, ya sabemos qué le faltó. Vamos a entrenar más duro. Vergas, güey. Sí. Lo comprendí, güey. Lo comprendí y lo dejé ir, güey. Dejé ir así de que tenía que ganar siempre, güey. Y sentí un alivio y lo empecé a hacer por disfrutarlo, güey. Y por eso lo sigo haciendo.
Y creo que la derrota en el MMA, que es mucho más común que en el box, acaba formando muchas veces a los peleadores. O sea, creo que es como el punto de inflexión muy cabrón para muchos el perder. O sea, tanto para bien o para mal. Uh-huh. De hecho, en el libro creativo hablo de eso y comparo la primera derrota que tuvo Ronda Rousey, que la hizo caca.
Sí, güey.
Porque no supo como procesar el...
Pues que Holly se le dejó caer, sí, el duro.
No, pero incluso el o sea, el cómo ellas, o sea, ella su identidad la basaba en ser la morra invicta. Entonces, cuando basas tu identidad en algo que puede que no sea siempre cierto, güey, y se te destruye, pues se cae toda tu personalidad, güey.
Sí.
Entonces, por ejemplo, comparas cómo lidió Ronda Rousey con la derrota y lo comparas, por ejemplo, con McGregor cuando peleó con Nate Diaz y perdió. Y dijo, güey, pues sí perdí, me hizo cagada, pero pues hay que volverla a hacer, güey.
Sí.
Entonces, ese tipo de... Pues es como una energía canalizable, como que el perderlo puedes usar como un fuego, puedes dejar que te aplaste, güey.
Sí, de hecho, yo siempre lo uso a mi favor, güey. Una vez escuché a alguien decir que la victoria y la derrota se tienen que saborear, disfrutar y dejar ir. Las dos igual.
Sí.
Pues ya sea que ganes, ya sea que pierdas. Y tiene mucho sentido, güey. También a veces ganas y te crees bien chingón, güey. Luego viene otro güey y te parte tu madre, güey. Sí, güey, o sea... Eso es lo difícil de este deporte.
Sí, y luego también hay, en el deporte, si tienes frío o calor, güey, ¿qué quieres?
Ah, tengo frío, güey.
¿Tienes frío?
Sí, güey.
Te agarro todo el clima, te pícale aquí, güey, sí.
No, ya.
¿Qué te iba a decir, güey? Ah, sí, que a veces también como que en el deporte hay olas. O sea, de repente está dominando un cierto estilo, güey, y luego llega un vato a disromper todo, güey. Y está muy... O sea, por ejemplo, Lyoto Machida, güey, que el vato era un güey que peleaba bien extraño.
Sí.
En su momento llegó, hizo cagada, y una vez que ya lo cacharon. Ya,
¿no?
Lo cacharon, ya no es tan bueno.
Todo cambia, güey.
Sí, entonces es como de olas, ¿no?
Sí, es una constante evolución. Ahorita con lo que estoy así de que, no mames, ¿qué es esto, güey? Es con el mindset que trae el Conor McGregor, güey. Sí. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, físicamente podemos cumplir un chingo de objetivos, güey. Podemos, o sea... Si la meta es correr 10 kilómetros en 4 minutos, güey, el kilómetro, lo hago. O sea, se puede trabajar. Pero ¿cómo trabajas un mindset así de que me van a pelar la verga todos, güey?
Sí,
o sea,
está bien
cabrón.
No, wey. Pues de hecho, Conor McGregor pelea cuando la siguiente semana, el 17 de enero.
Sí.
Y el vato vio una publicación de la UFC que dice que voy a pintar una obra maestra. O sea, tener esa confianza de cantarlo, güey.
Está bien cabrón.
Está bien cabrón. Pero es que el vato tiene una fortaleza mental.
Eso, güey.
Cabroncísimo.
Eso, güey. Yo creo que es el nuevo juego, güey. Ahora, esa mentalidad en la que trae el vato está bien cabrón. Y también la traen güeyes como este Cody No Love.
Sí.
De que no mames, güey. También traen un mindset bien chido, güey. Quisiera saber cómo trabajan ellos su mente para yo también hacerlo.
Sí, está muy cabrón. De hecho, vi hace poco una... Era como una conferencia de Conor McGregor con Tony Robbins.
Ah, qué chingón.
Y el vato hablaba mucho de... El vato dividía mucho el diálogo interno y el diálogo externo. El güey decía que él estaba acostumbrado a siempre seguir su diálogo interno. Y luego el vato habla de la pelea de Khabib, que siento que también lo usa un poco de excusa, que empezó a decir que en lugar de hacerle caso a su diálogo interno de siempre ser el vato que propone y ataca, le hizo caso al diálogo externo de que no, güey, ese vato te va a tumbar y te va a moler en el piso, güey. Entonces como que dejó que influenciara mucho y según él se fue. Pero pues a fin de cuentas, aunque sea mentira, son verdades que él se construye y le dan esa confianza, güey.
Sí, güey, sí. Y está bien cabrón, está bien cabrón el vato. Yo, las primeras veces que lo vi pelear dije, güey, pedo con este vato, sí. O sea, esto totalmente diferente a todos los demás. Y luego empecé a investigarlo y me di cuenta que tenía un entrenador de movimiento.
Sí, el Ido Portal. Ándale, sí.
Güey, qué locura, güey, qué locura.
Que se lo madrió también hay días de que con el vato con el que está, le dijo Touchbot in the Park. Sí. Es un güey con pelo largo, ¿no? Que
sí. Güey, está súper loco ese rollo, fíjate. Yo pues empecé a ser fan de McGregor y empecé a ver sus entrenamientos y dije, güey, este vato está haciendo algo diferente. Entonces empecé a clavarme en los entrenamientos que ha seguido Portal. Uh-huh. Y dije, a huevo, voy a ir a tomar un seminario con él. El seminario más barato era en Berlín y costaba $2,000. Dije,
no, ¿con este vato?
Sí, con Ido Portal. Y dije, nah, pues lo hago luego. Sí, empecé, bajé su aplicación y empecé a hacer los ejercicios a mi manera. Y de repente un día, güey, así de la nada, güey, me topó dos vatos, güey, un vato y una morra, haciendo flow. Así se llama lo que hacen ellos. Y dije, vergas, güey, ese pedo parece lo que hace Ido Portal. Y no, pues chido. Y de repente el vato viene y me dice, oye, ¿tú boxeas? Y yo, sí, a huevo. ¿Me enseñas? Y yo, sí, a huevo, ven. Y le empecé a enseñar y me dice, es que mi maestro me dice que practique cosas diferentes. Y yo, ¿quién es tu maestro? Ido Portal. No, y yo, no seas mamón, güey, no seas mamón. Y, o sea, yo pensando en ese pedo y de repente me topo a este vato, güey.
Sí.
Y resultó ser Jonathan Fletcher. Él es uno de los discípulos de Ido Portal. Tiene un gimnasio en Vallarta. Y se casó con una chava de aquí de Monterrey. Entonces, los vatos estaban aquí en Monterrey y estuve entrenando con ellos como 3 meses, güey. O sea, qué locura, güey.
¿Y si sientes que te ayudó eso?
La verdad...
Es como... Pues son como ejercicios de movimiento. De hecho, cuando McGregor peleó con Mayweather, se hizo viral como un video del vato entrenando así raro. Y hasta boxeadores se lo empezaron a madrear.
Sí.
Pero pues después peleó contra Mayweather, le aguantó 10 rounds. Y es de que, ay, cabrón, pues para estar 0-0 algo has de tener, güey.
Güey, está cabrón, güey. Sí. Está cabrón. Mucha raza lo criticó de que, no mames, que perdiste con Mayweather. Güey, no, Mayweather,
güey. Duraste 10 rounds, güey. Y le ganaste 2 rounds de perdido. Güey. El primer round, Mayweather le dio un... Que es una mamada, porque si obviamente viste la pelea, pero si ves los scorecards de los... Que creo que ninguno le dio el round. O un güey nada más le dio un round a Conor McGregor y dice que vato está... O sea, le iban a robar la pelea, porque el vato perdió en unos 3 o 4, güey.
Sí, en mi parecer, el vato propuso los 4 primeros rounds.
Sí.
Los 4 primeros rounds salió muy bien, estuvo proponiendo, estuvo haciendo su jale y todo el pedo, pero ya después Mayweather se colocó el millote, güey. O sea, a huevo.
Sí, y también, pues, supongo que la estrategia de Mayweather era hacer que se canse este vato... Es más de counters y defensivo, güey. Sí. Y pues ya al final se lo acabó comiendo.
Mayweather es un fuera de serie, güey. Sí. O sea, es otro pedo, güey. ¿Cómo puedes mover la cintura de esa forma? Está cabroncísimo. Yo soy súper fan de Mayweather. Soy fan de cualquier atleta que rompe moldes, vaya, güey. O sea, sí. La verdad es se me hace súper súper sorprendente lo que hace Mayweather, lo que hace McGregor, lo que hizo en su tiempo este Anderson Silva.
Sí, claro.
O sea, súper fan de él, güey. O sea, qué chingón, güey. Qué chingón esas personas, güey, que... ¡Pum! Otro nivel.
Yo soy muy fan de Chael Sonnen.
¡Neta!
Y me dolió bien, cabrón, la primera pelea que perdió con Anderson Silva, ¿la viste? Que sí. Estuvo ganando toda la pelea y a los últimos 30 segundos sí. Hace un triángulo. No sí. Sé qué le hizo y lo...
Lo chingó, güey.
Sí, no mames.
Chael Sonnen está con madre, güey, porque era bien hocicón.
Era bien hocicón, pero el vato es... O sea, el güey ahorita que ya está retirado, yo lo sigo mucho en YouTube, güey, veo sus videos. Y el vato es un tipazo. Nada más que su personaje era ser ese güey. Porque el vato entendió muy cabrón que eso vende las peleas, güey.
Sí, de hecho.
¿Qué tanto sientes tú que impacta el trash talk?
De a madre, güey. De a madre. ¿Sí? A mí me pasó aquí en Monterrey, güey. No sé si tú supiste que peleé con Nino Marroquín.
Uh-huh.
Bueno, Nino Marroquín y yo, pues somos de los... No te puedo decir pioneros, pero fuimos de las primeras academias legítimas de MMA aquí en Monterrey. Entonces, cuando él abrió su academia, yo tenía la mía y pues se surgió una competencia ahí entre los dos, pero era una competencia entre los alumnos, yo creo, güey, porque somos las dos academias principales, entonces sí. La raza quería ver que los maestros se dieran en la madre. Y sucedió, güey. Sucedió. Pactamos la pelea y nos empezamos a preparar. Oye, Nino es buenísimo para el trash talk, güey.
Empezó a tirar mierda.
Me empezó a tirar, güey. Me empezó a tirar. Y yo me acuerdo un día me dicen los de Multimedios, oye, queremos hacer un careo aquí, una entrevista a los dos en el estudio. Y le dije, no, güey, al chile, no, güey, al chile. Yo sí me voy a calentar y voy a terminar haciendo algo ahí. No quiero que me veten del canal, güey. Entonces les dije y los vatos enviaron una unidad remota a mi gimnasio. Y me acuerdo un chingo, Nino estaba sentado así en el sillón acá bien plaza y empezó a decir, no, loco no sabe ni siquiera lo que va a hacer en la pelea. Y yo, güey, que me caliento, güey. Sí. Y empecé, no mames, güey, así. Me enojé bien, cabrón. Ahí fue cuando empecé a ir con mi terapeuta, güey. Neta, güey, empecé a ir con un terapeuta para enfocarme, güey, porque sí me estaba sacando de mi concentración, güey.
Sí, me imagino que si peleas con alguien enojado, pues te hace garras.
Pierdes.
Sí, pues lo que le pasó a... dicen que fue lo que le pasó a este Aldo con McGregor, que uh-huh. quería...
Ya se le metió en
fueron
la cabeza,
dos güey. Años del vato tirándole mierda hasta en portugués, que fue de que ya tres segundos le va a meter un putazo y lo tumbaron.
Güey, lo noqueó en corto, sí. güey. Me acuerdo Me acuerdo un chingo, yo agarré un plato con naranjas y le eché tajín y cuando volteé ya había perdido. Yo, sí, no mames, ¿qué pasó, güey?
¿Te ha pasado eso a ti en alguna pelea?
Que me...
Que te calientes y digas de que puta madre, o sea, no me hubiera, sí. o sea, no hubiera peleado con...
Sí, me pasó dos veces. Me okay. pasó con Fabián Galván. Peleé con él y me enojé, güey. Me enojé al chile, güey. Yo sé, y no es por demeritar a Fabián, pero yo sé que le puedo ganar, güey. Yo sé que puedo ganarle, sé que tengo con qué ganarle. Pero me calenté tanto, güey, porque el vato me empezó a conectar, güey. Y en lugar de escuchar a mi esquina...
O sea, te calentaste en la pelea.
Me calenté, güey, yeah. me calenté. Yo, no, y empecé a sentir los golpes de él, güey. Y me estaba conectando efectivamente. Y empecé a sentir el dolor y todo el rollo. Dije, no, güey, a huevo, te voy a empinar y te voy a lastimar. Y quería ir con esa idea, güey. El vato me puso una madriza, güey.
Porque te sentías así.
Sí, güey.
Y lo es que también es bien difícil salirte de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en póker eso se llama jugar a un tilt. Que cuando estás calado, porque alguien te ganó hace una mano, que empiezas a apostar de más porque estás ardido. Sí. Y salirte de ese mindset está bien cabrón.
Bien cabrón, güey. Sí, yo perdí, güey. Perdí gacho, perdí la cabeza con eso, güey. Tuvimos dos peleas, güey. La primera pelea, en el segundo round le puse un upper y el vato se cayó noqueado, güey. Y donde voy a terminarlo, güey. La lona de la jaula era lona de impresión, güey. O sea, no era una lona de pelea. Entonces me resbalé, güey. Me resbalé.
Y el vato se recuperó.
Y el vato se recuperó, ay, güey. Bueno. Y en el tercer round el vato me puso un patadón en la boca del estómago y me sacó el aire, güey. Me ganó así a segundos de que se acabara el round, güey. Y lo hicimos una revancha y dije, no, hombre, aquí sí.
¿Era así, tres rounds o era cinco?
Era tres rounds. Era una pelea.
¿Y en los jueces cómo ibas o no sabías?
Iba arriba yo, güey.
Ah, o sea, al final te lo
sí,
sacó.
Sí, el vato sí. Pues el vato me ganó, güey. Sí. Y en la segunda pelea, pues yo andaba aganchado, güey. O sea, no, lo tengo que empinar y sé que le puedo ganar y todo el rollo. Y cuando empecé con mi estrategia, güey, el vato me conectó. Y me pateó la pierna, güey, me acuerdo un chingo. Y dije, no, huevo, güey. Entonces, en lugar de enfocarme en hacer los bloqueos y evitar que me pateara la pierna, yo seguía con las manos, güey. Y el vato me estaba pegue y pegue y pegue y pegue hasta que mi pierna no respondía, güey. Me la hizo mierda, güey. Después, lo intenté derribar. Él me derribó a mí y me agarró a madrazos, güey. Literal, güey. Terminé acá con la cara de papa, güey.
¿Cómo es? O sea, ¿cómo? ¿Qué estás pensando en ese momento? Porque he visto cuando el ground and pound y cuando paran la pelea. O sea, ¿qué estás pensando en ese momento, güey?
Así.
O sea, ¿es de que sobrevivir? ¿Sientes los putazos? ¿O qué, estás, o
no,
qué
pues
piensas
es
ahí,
es el
güey?
Peor sentimiento del mundo. Ahí dices, chingado, podría estar en mi casa viendo los Simpsons, güey. Sí. Estoy aquí recibiendo madrazos, güey.
Sí, imagínate.
No, esta última pelea, por ejemplo. Esta última pelea iba muy bien. Y Polo me pegó, me tumbó. Y cuando me tumbó, me pone la mano en la cara. Y hace cuenta que me empuja hacia atrás. Y cuando quita su mano, mi cara va hacia adelante y él se dejó caer con el codo. Me abrió.
Doble.
Sí, fueron 10 puntadas. 10 puntadas, pinche chorreadero de sangre.
Es la cicatriz que traes arriba del,
sí,
de la...
Sí, esta es la nueva. Entonces se hizo un sangradero, se me llenaron los ojos de sangre y me desconcentré. Se me fue la onda, güey. En lugar de estar pensando de que, ok, piso la cadera, empujo su cabeza, me levanto. O sea, que esa es la verdadera salida. Me empecé a paniquear, güey. Me paniqué, güey. Quería agarrarle los brazos y hacerle una llave, güey. Y el vato me seguía dando de madrazos, güey. O sea, pasa muy rápido todo, güey. Y la neta, me desconcentró eso de la sangre y todo el rollo. Y sí, es un sentimiento medio feo, güey. Sí, tener un cabrón encima que te está pegue y pegue.
Me imagino que no va a ser ruido. También me imagino que va a ser cabrón mantenerte con un plan una vez que te meten el putazo, güey.
Sí, güey.
Que lo decía Mike Tyson, ¿o quién decía eso?
Mike Tyson dijo, güey, de que todos tienen un plan hasta que sientes un putazo en la
hasta
cara.
Hasta que te dan el putazo
todo
en la
cambia,
cara.
Todo cambia, güey. Fíjate, me pasó diferente con este... ¿cómo se llama este compa? Rivero. Rivero me puso 18 madrazos, güey. 18 madrazos. Los conté, güey. Después vi la pelea y dije, güey, fueron 18 porque no la pararon. Nada. Pero el vato me prendió con un volado. Me caí y me empezó a dar, güey. Fueron 18 putazos que me puso francos en la cabeza, güey. Y yo estaba paz. Pero estaba viéndolo. Y cuando le vi las rodillas, dije, aquí es. Boom. Me giré, le agarré las rodillas, lo derribé. Y nos fuimos al tercer round y le gané la pelea.
Y le ganaste la pelea. Sí, sí, sí vi eso, que el referee antes les dijo que no le iba a parar, ¿verdad?
Sí, el vato nos paró así de que antes...
Porque normalmente hubieran parado esa pelea.
Sí, güey, el vato nos dijo, ya nos conocía a los dos, ya habíamos peleado anteriormente. Y nos dijo, güey, los dos son profesionales, no voy a parar la pelea hasta que uno se desmaye o se rinda. Así, güey.
¿Y qué piensas cuando dices de que va, o de que hay cabrón?
No, va, güey, va, güey, a huevo, güey.
Sí, no mames.
Sí, la neta, ese tipo de cosas me gustan un chingo, así de que me... Haz cuenta que dudan de mí, sacas de que, nah, no puedes. A huevo que puedo, güey.
Sí, te da coraje y le sacas gasolina, güey.
Sí, güey, eso lo he aprendido a usar a mi favor mucho.
¿Viste la pelea de Mike Tyson con Roy Jones?
Sí, sí la vi.
¿Y qué te pareció?
Ah, me decepcioné un chingo.
¿Por qué, güey?
Pues porque este vato lo abrazaba todo el tiempo y yo quería ver al Mike y todos.
Pues el vato.
Pues sí.
Digo, también Roy Jones, la neta, porque Roy Jones inicialmente la había aceptado porque nada más le iban a dar como 2 semanas a Mike Tyson para entrenar. Y ya que le dieron más tiempo, dijo, ay, cabrón.
Pues sí, pues imagínate tener a Mike Tyson enfrente.
No, no mames.
No, qué miedo.
Sí. ¿Y qué opinas con todo lo que está pasando, que hay más celebridades como metiéndose al deporte? De hecho, va a pelear Mayweather contra un youtuber, contra Logan Paul, ¿sabías?
No sabía, pero pues qué chido, güey.
Como le trae atención, ¿no?
Qué chido, güey, porque eso hace que gente que no conoce el medio de las peleas volteen a verlo.
Sí.
Eso está chido, güey, está chido. Muchos dicen, tengo un amigo, muy, muy, muy amigo, un saludo a Cristian Mesa, es un comediante de aquí de Monterrey.
Sí, sí lo conozco.
Bueno, Cristian tiene una pelea pendiente con el travieso, güey.
Ok.
Y me dice, ayúdame, güey, ayúdame a pelear con él. Yo te ayudo, cabrón. Y me dicen otros compas, güey, no mames, güey, él es un comediante, güey, ¿cómo vas a hacer eso? Le digo, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no? Imagínate, güey, o sea, ¿cómo no, güey? O sea, es una pelea contra el travieso, güey, es un espectáculo, güey, yo quiero ver eso, güey, o sea, y, sí, y sí, estoy claro, seguro que yo le puedo ayudar a Cristina a que dé un buen espectáculo, güey. Y si pierdes contra el travieso, es el travieso, güey, sí, no, o sea, mames. No mames, güey. Pero qué chido. Y está chido que se mezclen celebridades de otros.
¿Cuántos años tiene el travieso?
El travieso, pues yo creo que es de mi edad, güey, debe tener unos 43, más o menos.
Sí. No mames, pelear contra el travieso. ¿Y este vato tiene experiencia de...
¿De boxeo?
¿De boxeo?
Pues no, ¿viste que le puso unos madrazos a un güey en el centro?
No.
Tiene un video ahí donde estaba haciendo como que un reportaje y un güey como que lo quiso saltar y este güey lo agarró madrazos.
Ah, ¿neta? ¿El Cristian Mesa?
Sí.
Ah, no sabía, güey.
Sí, güey, lo agarró madrazos, güey. Se hizo viral, güey.
Es que sí está bien cabrón como la neta el ser humano gravita automáticamente a ver eso. O sea, es como si hay un partido de fútbol y hay dos vatos agarrando a putazos, ¿a cuál vas a voltear a ver?
Putazos,
es natural, güey.
Sí, güey.
Entonces también siento que este tipo de, por ejemplo, la pelea que iba a haber entre Alfredo Adame y el Trejo, o sea, son cosas que dices de que, güey, pues sí, es lo que le interesa al ser humano. O sea, es natural.
El morbo, güey.
Y como que ese tipo de eventos te recuerda de que, ok... Básicamente, probablemente el primer deporte fue a ver quién se agarra putadas a quién, güey.
De hecho, güey.
Ahí nació todo.
De hecho, fíjate, te voy a contar un proyecto que empecé a desarrollar ahí con un compa. Queríamos hacer una aplicación, güey, para que te vientes un tiro, güey.
Ok.
Literal, güey. Literal, así. De hecho, le habíamos puesto tiros sin lima, güey.
Ok.
Así, güey.
Tipo que... como un Tinder, pero para agarrarte.
Exacto, güey. Yeah. Imagínate, tú pones tu perfil y ahí te pones ahí de que, no, pues yo soy Ricardo y soy contador y peso 70 kilos. ¿Quién se quiere aventar un tiro conmigo? Y empieza la raza, güey. En lugar de darle así como que a la derecha en el Tinder, pues empiezan de que yo doy 100 pesos por pelear contigo y que se empieza a subir el money y que se haga el tiro.
Sí, está chida la idea, güey.
Chido, güey.
Digo, no sé cómo se proceda eso legalmente, güey. De que
pues de hecho, yo lo pensé y dije, güey, yo no estoy organizando una pelea. Simplemente sí, estoy grabando lo que está sucediendo.
Sí.
Es diferente. Y si hay 2-3 gaps legales que se puede ir a hacer.
Nunca hubo, o sea, como en Estados Unidos, aquí en México, una escena de peleas callejeras, o sea, tipo como lo que hacía Kimbo, Masvidal y toda esa raza. Aquí en México no hubo, sí.
La verdad no estoy seguro. Siempre me dijeron, güey. Me invitaron de que varias veces, güey, están haciendo peleas clandestinas, no quieres ir, la chingada. Yo, sí voy, güey, pero ¿cuánto me garantizas que voy a ganar, güey? Porque ir a darme un tiro así sin guantes y sin nada por 10 mil pesos, nada, estoy chingando, güey.
No, y aparte, quién sabe si no se metan los demás, güey.
Sí, güey. No, está loco. Una vez me tocó en Tampico, pues la vez que organizé el evento allá, pues obviamente llegaron unos vatos. Nah, esos güeyes no traen nada. Mi guardaespaldas se los empine, güey. Pues vamos a darle. Literal, en un estacionamiento, así, subterráneo, güey, los carros así alrededor y mi compa se aventó un tiro con el guardaespaldas. Sí, güey.
Y tu compa también era peleador.
Güey, mi compa le puso una madriza, güey. Pero una madrizota, güey. Lo metió patadas abajo de un carro, güey.
Es que sí está cabrón cómo la gente no entiende la diferencia que hay entre un atleta entrenado, o sea, un güey que se dedica todo el tiempo a eso, a un vato que está mamado.
Sí,
o sea, está muy... Pues también hubo un tiempo en Estados Unidos que estaba de moda los Dojo Stormers, que eran estos vatos que llegan al gimnasio de que sí, de jiu-jitsu y que qué, güey. No, y pues wey, se los hacían garra, güey.
No, güey, qué feo, qué feo. Sí, de buenas que a mí no me ha tocado así un güey que llegue. No, ¿dónde está el maestro? Yo me invento un tiro. Pero sí me han tocado cabrones que han llegado a mi academia y le empiezan a pegar a los novatos, güey. Eso cómo me caga, güey. O sea, cómo si te crees que traes, güey, pues ponte con los peleadores, güey. Porque le pegas a los otros. Es muy común, güey. Es muy común. Yo creo que es el ego de esos vatos, ¿no? De que llegué y le puse a estos güeyes ahí en la academia de loco.
Sí.
Güey, son los novatos. Pégale a los chidos, güey.
Sí, mérate con los chidos. Güey.
Pero pues así pasa.
Oye, y en el tema de jiu-jitsu, güey, ¿cuándo empezaste a practicar, güey? ¿Cómo lo balanceas? O sea, que ahorita, ¿en qué te estás enfocando, por ejemplo? ¿Qué estás aprendiendo ahorita, güey? ¿O qué estás trabajando ahorita?
Ahorita estoy trabajando bastante lo físico. Yo creo que cuando llegas a un nivel de madurez en tu forma de pelear, yo creo ya te debes de enfocar más en lo físico.
En, o sea, cardio.
Sí, literal, llegar más fuerte, con más cardio, más explosivo, ya más específico, porque ya sabes, ya tienes un estilo de pelea. Ya tienes un estilo. Obviamente siempre aprendes cosas nuevas, pero ya tienes un estilo de pelea. Y por ejemplo, si me dicen, no, pues mañana voy a pelear contra ti, te voy a estudiar, güey. Sí. Voy a ver cuáles son tus fortalezas y sobre eso voy a basar mi entrenamiento. O sea, pues así es como yo lo hago. Me baso más en lo físico. Ahorita estoy practicando bastante box porque quiero pelear en Bernacle Fighting.
Está cabrón.
Está cabrón, güey, pero quiero aventarme un tiro ahí, güey.
Sí, he visto, vi las peleas, vi la de Artem Lobov contra...
A la verga, contra
wey. ¿Quién era?
No me acuerdo.
Estuvo bien cabrón.
Sí, güey.
No mames, el vato acabó cortadísimo, güey.
Es que no traen guantes.
Es que está bien cabrón. Sí, no mames. Sí. ¿Y te dan ganas de meterte a Bernacle Fighting? ¿Por qué, güey?
Porque es un reto, güey.
Sientes entonces... que el golpe de puños... Así puro es...
Los he sentido, güey. Sí. Los he sentido y sí se siente gacho. Pero es una manera diferente. O sea, si sacas, güey, solamente estás tirando con tus manos de frente a frente, güey. Si has visto cómo van las peleas, ¿a poco no se acaban bien rápido? Uh-huh. Entonces, es un momento de adrenalina inmediato.
Ah, peleó este vato contra el boxeador Poli Molinaggi. Uh-huh. No sé cómo se pide el vato.
La neta, no sé mucho de los peleadores de Bernacle Fighting. Sí. Porque últimamente, güey, ya no veo deportes, güey. Ya, sí, no, a veces veo el box. Güey, es como si eres zapatero y luego llegas y pones el canal de los zapatos. O sea, ya, güey, no me...
Sí, ya estás hasta la madre de estar practicando ese pedo y dice que ya.
Sí, obviamente. Si veo, por ejemplo, la pelea de King Ryan, la última.
Sí,
wey,
se mamó chuté, también.
Wey, qué mamada, güey. Pinche morro, está bien cabrón. Sí. Y sí veo eventos así. Pero de yo estar ahí, de que quién sigue, quién me va a pelear en UFC y todo ese rollo. No, hombre, mejor me pongo a ver a Rick y Morty, güey, el chile, güey. Soy fan de las caricaturas, güey. Siempre estoy viendo animaciones y todo ese rollo. Está bien chido.
¿Te gusta un chingo Rick and Morty?
Güey, a huevo, güey.
Sí, está chingón.
Sí, ¿no? Está bien chido, güey. A veces pinches chistes acá de que... Ah, ya sé. Sí, sí, está muy chido. Está muy chido, la verdad. Me gustan bastante las animaciones, güey. Ahora vi la película esa de Soul, güey. Qué mamada.
No la
has visto. Vela, güey. Vela, está bien verga. Yo traigo un trip ahorita, güey, de que me estoy conociendo según esto y que viví mi vida dormido y todo ese rollo, güey.
Ah, sí, que empezaste a experimentar con... Te metiste a ayahuasca y...
Sí, le di a la ayahuasca y todos dicen, te cae el 20. No, güey, no te cae el 20, güey. Ahorita ya creo que ya me cayó el 80, güey.
Sí, está bien. Es una experiencia bien cabrón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fuiste con Babo, ¿no?
Sí, pues Babo y yo tenemos una amistad ya desde hace rato. Y de repente el güey me habló así, que, güey, te invito a una ceremonia, ven. Y yo, güey, yo la verdad no fumaba mota, no había probado ni siquiera las tachas ni nada, güey. Yo sí tomaba, güey, y lo dejé, güey. Y yo
creí que es una experiencia bien diferente.
Sí, güey, yo creí que era una loquera, güey. Cuando me dijeron, sí, güey, no, realmente. Yo dije, nah, güey, no me gusta ese pedo, güey. Y Babo me dijo, güey, ven, te va a hacer bien, güey, te va a servir, güey. Y yo, órale. Entonces fui, güey, yo la verdad no sabía a qué iba, güey. No hicimos ayahuasca esa vez. Mi primera vez con DMT fue el yopo, güey. No sé si lo has escuchado.
Es uno que te inhalas, ¿no?
Sí, güey. Haz cuenta que el chamán trae un popote así con dos vías y otro acá. Muelen la madre, hacen una línea de la hierba esa y te la sopla en la nariz, güey. No, te pega inmediatamente. Haz de cuenta así como cuando ponen en las naves de Star Wars que se ven así las luces. Así, güey. Viajas inmediatamente, güey.
Yo leí al DMT, pero con la shanga, que también es parecido, güey. Pero ese también lo fumas en un bong y te pega en 15 segundos, güey. Y de repente, ay, cabrón, sientes...
Entonces sí le hiciste al DMT. Sí,
al DMT. Muy cabrón. O sea, ha sido también de las top experiencias de mi vida. Y también le hice el año pasado. Fue hace como unos 8 meses, güey. Y también fue un amigo... como que ya estaba platicando con un amigo de intentar hacerlo, ¿no? Y este güey me dijo, porque yo no quería hacer ayahuasca porque el pedo de que sea una experiencia social con marcha, gente que no conocía y que vatos se vomitan o se cagan, eso como que no me... Este güey me dijo, pues me recomendaron un chamán aquí en Santiago, güey. Ajá. Que el vato, pues, te hace un ritual de DMT, que en lugar de ser ayahuasca es shanga, y el vato tiene su receta, te bongueas y estamos, nada más estaba mi amigo y yo. Ay, y cabrón, güey. Y aparte son trips como de máximo 10 minutos.
Sí.
Entonces está chido, en lugar de que sea una noche, güey, con raza extraña.
Pues, fíjate, a mí me tocó bien chido, güey, porque pues, el babo me invitó ahí a su rancho, güey, y ahí tiene como que un área especial para ese rollo. Te doy cuenta que tiene una sala así de piedra y tiene ahí una fogata. Entonces imagínate nada más la situación. Pues era de noche, era el solsticio de verano, pinche luna hermosa, güey, así pinche luna bien mamalona, güey, éramos como 12 personas, güey, y una fogata en medio. Entonces, no, pues vamos a hacer el yopo, y llegaron los chamanes, y empiezan los chamanes ahí a hacer sus, pues, sus ritos y sus cosas, y luego nos empiezan a preparar la medicina. Yo estaba sentado y enfrente de mí estaban unas morras, güey. Entonces el vato les da la medicina, güey, y las morras empiezan a vomitar, güey.
Con ese pedo.
Sí, güey, acá, y empiezan a llorar y la chingada. Y estaba yo, estaba la fogata y estaban ellas, güey. Entonces se veía como el infierno, güey. Imagínate, sí, gente llorando y la verga y lo todo iluminado con lumbre, güey.
Lo tuyo era inhalado, ¿verdad? Te con el popote que se...
Sí.
Bueno, o sea, yo cuando entré, iba con mi amigo, que de hecho tenemos un podcast, es con José Madero, por si lo quieren ver, güey. El vato me dice este pedo y pues era un monk para dos personas. Entonces nos meten un pedo que se llama rapé, que es como tabaco molido, que es para que veas más cosas.
Te relajas bien mechón.
Ajá, te relajas y encima te lo meten soplado y duele un vergo.
Sí, güey.
Y los ojos, güey.
Sí.
Entonces preparan el bong, güey, y se lo dan a este vato. Y el güey como que le da el primer toque y le dice, no me pega. Segundo toque, no le pega. Tercer toque, no le pega. Cuarto toque, el vato, el chamán lo ve y dije, ya te pego. El vato, sí, ya me pegó. El vato empieza que, la madre, como que...
A llorar.
Pues es un trip a su subconsciente, güey.
Sí,
güey. Y empieza a llorar de que, no mames, a la verga. Yo ese pedo dice que, verga, no, sigo güey, yo, no, güey.
Sí, güey.
Sigo yo, cabrón.
Sí, güey, el chile, yo estaba igual, güey. Imagínate, éramos 12 personas. Sí, algo así. No sé si eran 10 o 12. Pero empezaron de aquel lado y empezaron todos a tomar la medicina. Y yo veía cómo todos empezaron a llorar. Yo así, bien ansioso. Ya, güey, ya que me den, güey. Ya, güey, ya quiero sentirlo, güey. Ya quiero ver qué pedo con esto.
Está cabrón. ¿Y qué viste, güey?
Puta, güey. Al chile, güey, qué experiencia tan chingona, güey. La neta. Primero no lo comprendía, güey. No sabía qué estaba pasando, güey. Me acuerdo un chingo que el chamán nos dijo la manera de tomar el yopo es recargando tus antebrazos en tus muslos y pues todo para adentro, güey. Sí. O sea, no grites, no patalees porque al lado tienes a alguien, güey, te vas a meter en su trip. Y yo, no, pues ahora me tomé esa madre, güey, y pues acá que estaba así como que... Y de repente sentí como que ganas de vomitar, güey. Y agarré un bote que tenía ahí que le hago...
¿Y vomitaste?
No vomité nada, güey.
Ah, nada más te dio el
reflejo. Me dio el reflejo, güey. Sí. Y empieza el trip. Verga, güey. Estaba sentado y volteé a ver hacia abajo. ¿Sí has visto cuando te dan la tarjeta de circulación? Que te dan así como que un papel como con hologramas, güey.
Sí, sí. Bueno,
empecé a ver así como que hologramas, güey. Pero eran como que fractales así enfrente de mí, güey. Y luego volteo y era como que una burbuja, güey, alrededor mío. Y dije, vergas, ¿qué es esto, güey? Y luego de repente la pinche burbuja empieza a girar, güey. Y empecé a sentir malestar bien gacho, güey. Así de que, la madre, güey. Me empecé a marear y empecé así de que a sentirme gacho, güey. Y empezó todo ese giro y la chingada. Y de repente acá, pum, abro los ojos. Y veo como si estuviera en un concierto, güey. Un chingo de siluetas y raza como que si estuvieran en chingo de gente, güey. Pero no reconocía a nadie, güey. Nada más veía gente caminando y todo el rollo. Y qué pedo con esta raza, güey. ¿Quiénes son? Y la verga. De repente, entre toda la raza, veo un compa, güey. Y el vato se me queda viendo y se ríe. Y se va, güey. Yo, güey, no mames, güey. Mi compa había fallecido hace poco, güey.
No mames.
Y yo, verga, ¿qué hace este vato aquí? Y lo volteo y mi abuelo. El vato sí se me queda viendo, se levanta y se va. Y yo... ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy, güey? Así que no comprendía, güey. Y, güey, empecé a ver un chingo de cosas, güey. O sea, yo creo... No sé si a ti te pasó con el DMT. Yo escuchaba mi voz haciendo preguntas y escuchaba mi voz respondiéndose, güey. Okay. Y yo en medio, güey. Y yo, vergas, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Sí, güey. Empecé a sentir eso y de repente... así, rápido, güey. Abrí los ojos y vi a mi jefa, güey. Vi a mi jefa, güey. Cuando falleció mi mamá, pues, no podía hablar, güey. Entonces, me acuerdo un chingo cuando la vi, güey. Sus ojos así, como que me quería decir algo, güey. Abría los ojos así bien machín. Y la vi como esa noche, la última vez que la vi, güey. Yo, vergas, güey. ¿Qué pedo, güey? Y yo así, mamá, y la verga, así, quería tocarla, quería hablar con ella. Y nomás me veía así con los ojos, güey. De repente, no estoy seguro, güey, pero sentí su mano, güey. Y empecé a llorar como pendejo, güey, acá, a revolcarme en el piso y la chingada. Yo no me había dado cuenta que estaba haciendo eso hasta que llegó un compa y me agarró. Güey, ¿estás bien? Y vergas, güey, así de que...
No mames, güey.
Estaba cabroncísimo, güey. De repente me empecé a sentir bien mal, güey, así de que... Como pálida, güey, así de gacho, güey, así sudando frío, güey. Cada vez que la panza me dolía y todo el pedo. Y escucho el chamán que dice, si usted siente que se va a morir, muérase. Y yo,
no mames,
no, güey, no me quiero morir, güey, no me quiero morir. Y estaba así, que sudando y acá pataleando, güey, así resistiéndome, güey.
¿Pero qué veías en ese momento?
Eran muchas cosas a la vez, güey. O sea, veía gente caminando, güey. Volteaba y veía los cerros así como que brillando, güey, así bien loco, güey. Y me estaba resistiendo, güey. Me cerré, güey, y me estaba resistiendo a no morirme, güey. Y oía al chamán tocando y decía, déjese morir, güey. Dígale Dios, acéptese, acepte esta resignación, resígnese. Y yo, pues va. Y que me dejo ir, güey. Me aflojé, dije, no, pues chingue su madre, si me voy a morir, me muero, güey.
Y a la madre.
Y pum, me solté, güey. No mames, güey. Sentí una energía, güey, que jamás había sentido, güey. Al chile, güey. Sentí así, calma. Cuando abro los ojos, güey, sentí como si me hubieran cargado la pila bien cabrón. Te lo juro que me levanté haciendo sombra, güey. Y acá, huevo, güey, la chingada, güey. Sentí bien chido, güey. La neta
está bien, güey.
Chido, güey, así de que,
o sea, verga, te dejaste, güey, morir, se acabó el... O sea, dejaste que el trip como que se diluyera, pero te sentiste como... cuando acabaste, tenías un chingo de energía.
Sí, güey, sí. Literal, me estaba resistiendo a morirme, güey. Estaba así de que, no, güey, no, no, no. Ya más adelante, güey, ya meses después, me di cuenta que era mi ego, güey. Era, sí, yo diciendo, no, no me puedo morir, güey. Dije, o sea, la verga, güey, lo solté, güey. Y una vez que lo solté, güey, sentí energía, güey. Me sentí recargado, güey. Me sentí liberado, güey. Qué loco, güey, la verga, güey, qué loco, güey.
Sí, te quita, como que siento que lo que hace... Digo, a mí me pasó una experiencia similar a la que cuando tu mamá te tocó el brazo. Yo vi una ceremonia indígena, güey, de dos indígenas bailando en una fogata y se terminó. Y me acuerdo que nos habían puesto música, salía de bocinas. Y me acuerdo que escuchaba la música bien verga, güey, así de que no mames, no puede ser posible que esté tan verga,
sí,
este,
sí,
pedo.
Güey, a mí me pasó porque eran dos chamanes, güey, y estaban haciendo un freestyle de chamanes, güey, no mames, güey, así que pedo con estos vatos, porque uno tocaba la guitarra y tocaba bien verga y el otro cantaba acá y
cantaban, sentido,
güey,
sí.
Verga, güey, qué loco está este rollo. Pero también sentí una cosa bien loca, güey. Como éramos como 12 personas, güey. Todo lo que decía el chamán, todos le agarrábamos la onda, güey. Y ya después cuando le pregunté a la raza, güey, ¿qué sentiste, güey? No, pues cuando el chamán dijo que me muriera, me dejé morir. Yo, verga, güey, qué loco, qué conciencia colectiva se hizo ahí, güey. Sí. Con esta sustancia, güey. Qué loco, la verdad.
Sí, está bien cabrón como el... Pues también, digo, los chamanes, el chamán también le entró al DMT,
güey,
¿o no?
El chamán tenía una semana de estarse echando ayahuasca,
sí,
güey.
Él, sí. Acá también el vato también le entró al trip, güey, y pues el güey como que ya más tranquilón.
Güey, es que yo siempre fui anti-hippie, carnal. Siempre fui anti-hippie. Anti-hippie de que, nada, no me gusta oler el incienso, güey.
Saca, sí, yo tampoco soy de, nada de
ese. No tema. Me gustaba ese pedo, güey, así de que, pinche mugroso, güey. De hecho, varias veces, sí, al chile, güey, no me enorgullece decirlo, pero varias veces me peleé así de que... Una vez iba caminando por el barrio antiguo y estaba un vato con sus collarcitos y la verga en la banqueta y yo se los pisé, güey.
No mames.
Sí, güey. Y el vato, güey, no me vio, quítate a la verga. O sea, era anti-hippie, güey, sí, al chile, güey. Y chécate lo que te voy a decir ahorita. La ayahuasca es como una medicina que te pone en sintonía con el universo, güey.
Sí, está bien cabrón, güey.
Es algo bien hippie, güey, lo que acabo de decir.
No, y está bien cabrón. O sea, yo también soy anti... O yo era también anti eso, no a nivel de... No a nivel de que le pisaba los collares a alguien, ¿verdad? Pero sí era de que, güey, ni de pedo. Y cuando empecé a ver de que gente indígena, güey, bailando en mi trip, dije, a la madre.
Güey, está bien.
Pero también creo que... O sea, lo que pasa es que se sobreestimula tu cabeza y tú a esa sobreestimulación le tienes que encontrar como bloques que le construyan un sentido a algo que te falta. Para ti fue tu mamá, y para mí el trip este, porque yo vi esta ceremonia indígena, se termina la música, dejan de bailar estos vatos, que está bien cabrón cómo se sincronizó, güey, y también me toca el corazón la señora, güey. Se me queda viendo así, me acuerdo, y me dan ganas de llorar, güey. Se me puso toda la piel chinita y sentí cómo se me metió al corazón y volví a salir y se me volvió a meter. Así, güey. Como, wey, un minuto de ese pedo y me dio una paz bien cabrón.
Sí,
también, wey, termino el trip y está ahí de que, güey, ¿qué acaba de pasar?
¿Qué pasó, güey? Sí, güey. Sí. No, no. Fíjate, esa fue mi primera ceremonia. Ahorita ya llevo como 6.
¿Sí?
Sí, güey. La verdad, esto de las ceremonias no es así como que voy a probar la ayahuasca, ya entendí. Es un proceso, güey.
Sí.
Esta cosa te pone literal, te pone en sintonía con el universo para que vayas con un propósito, güey. Vayas y busques la respuesta que estás, que quieres, güey. Y pues por lo regular lo encuentras en ti, güey. Lo encuentras todo en ti, güey. Nada más que a veces nos bloqueamos, no queremos vernos a nosotros mismos, güey. Y no nos hacemos pendejos, güey. Queremos que alguien venga y nos diga, así tienes que hacerle, güey.
Sí.
Entonces, pues esto es lo más crudo que puedes tener frente a ti, güey. O sea, verte de frente, güey. Una ceremonia de DMT, güey. Ya sea en ayahuasca, en yopo, en lo que quieras, en bufo, güey, lo que sea. Yo... La verdad, estoy muy contento, güey. Estoy muy agradecido con el babo que me ha invitado a ese pedo, güey. Me abrió los ojos. Mi vida, sí puedo decir que... No que cambió. Ay, no, ya soy una persona diferente. Pero comprendí cosas de mí que no tenía ni idea que sí, sucedían.
Sales con mejores preguntas. Eso fue eso, como mi experiencia. Que, güey, pues antes me preocupaban estas cosas. Ahora que viví esto es de que, a la madre, sales con preguntas diferentes, güey. Sí. Entonces, lo que antes te causaba un chingo de dolor ya no tiene tanta importancia, güey. Y también con el paso del tiempo, como que yo también sentí como una paz, güey. No sé. Es como que no lo aprecias en el corto plazo, pero una vez que pasan 6 meses, dices que, güey, pues sí, he estado mejor, güey.
Sí, güey.
Y la neta, sí. Pues, también te das cuenta de qué tan delgadita es la línea de nuestros sentidos con la que construimos toda nuestra realidad. Y que si la mueves tantito, estás o en un infierno o en un cielo, güey. Empieza a dar mandalas y la chinga. Está bien cabrón, güey.
Sí, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Y lo más cabrón es verse a uno mismo, güey. O sea, verte a ti mismo, güey. Yo estaba peleado con mi ego, güey. Yo decía, no, yo no soy así, güey. Yo no robo, güey. Yo no miento. Yo no digo, güey, sí hago todo eso, güey. Tengo un chingo de defectos, güey. Y no quería reconocerlos, güey. Y me sordeaba, güey. Lo esquivaba, güey. Ahora creo que estoy aprendiendo a usar mi ego a mi favor, güey. Porque obviamente, yo creo que a fin de cuentas el ego es como que un sistema de defensa emocional para nosotros, güey.
Sí.
Nada más que si dejas que esa madre te domine, güey, vales madre, güey. Si dejas que tu ego te domine también, te lleva a unos puntos bien pendejos, güey.
Sí, claro. Sí,
caes en el egoísmo, güey. Eso sí, es algo bien chafa.
Sí. Sí. Oye, ¿y esta primera experiencia cuánto fue? ¿Fue el año pasado?
Sí, ya hace un año más o menos.
O sea, ¿y las está dando cada 2 meses o qué, güey?
Pues, no, de hecho ya hace como 2 años, güey. El año pasado sí hicimos varias ceremonias. El detalle es de que, pues, llegábamos y era de que tomábamos capi. Y luego después nos inhalábamos rapé. Y luego le dábamos ayahuasca. Y luego le dábamos yopo en una noche.
No mames.
3 veces.
O sea, ayahuasca y luego yopo. ¿Y cuánto duraba ese pedo, güey?
La ayahuasca funciona como ondas. Uh-huh. Haz cuenta que tú te la tomas y 45 minutos después, ya que como que hace digestión o algo, güey, te empieza a funcionar el DMT.
Yeah.
Entonces, tomábamos la ayahuasca y luego nos metíamos el yopo. Y ya te metes el yopo y el yopo es instantáneo, güey. ¡Pum! En corto te pega. ¡Bah! Empiezas a tripear y la chingada, te bajas del trip y lo ¡pum! Te pega la ayahuasca, güey. Y luego ¡pum! Ya te estás metiendo yopo otra vez, güey.
O sea, las ondas debajo de la ayahuasca la conectabas con el...
Sí.
No mames.
Sí, pero es que hay ceremonias diferentes, güey.
Sí.
Por ejemplo, la que tú fuiste fue una ceremonia personal, 2 personas nada más, novatos los dos, nuevos en el ambiente de las ceremonias y todo el rollo, y las guían diferente.
Sí, claro.
Ya en estas ceremonias donde hacíamos todo eso, pues ya había gente que ya lo había hecho antes. Entonces ya podíamos entrarle así con esa fluidez.
Sí, pues ya todos ya habían pisado ese terreno y es ahora sí hay que empezar a... Sí. A ver qué podemos hacer desde ahí, ¿no?
A buscar las respuestas, a buscar el sentido de todo esto.
Sí.
Sí, la verdad está muy chido, muy, muy chido. Te digo, estoy bien agradecido de haber participado en la primera ceremonia y ahorita si me dicen, mañana ahí voy al chile. Está bien, bien chingón.
¿Y con otras sustancias has experimentado?
Sí, a raíz de eso, fíjate, abrí mi mente un poquito en cuestión a las drogas, güey. Yo era antidrogas, güey. Yo era de que, fumas mota, güey. No, qué hueva, güey, qué hueva. Y tachas, no, güey, y nada de nada, güey. De repente, después de la ceremonia, pasó tiempo. Me acuerdo un chingo que fui con el babo a ver a Clapton, güey, ahí al Río 70, güey. Y estábamos sentados ahí así en las gradas viendo el show, bien mamalón. Y me dice el babo, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y yo, agua. Y dice, nada, Joto, ¿qué quieres? Y yo, a ver qué traes, güey. Y dice, prueba este Smoly, güey. Hombre, 3 doritos después, empapado de sudor, güey, baile, güey. Güey, está bien verga este pedo, güey. Y me acuerdo que esa noche terminamos comiéndonos hongos en el estudio de babo, güey. O sea, fue Molly con hongos. Hicimos el hippie flip.
Están cabrón también los hongos. Pero los hongos fue adentro de un estudio.
En el estudio de babo, sí.
Yeah.
Sí, pero esa misma noche, güey.
Y no prefieres como con los hongos un trip a lo mejor más natural, güey, algo así.
Sí.
Yo la vez que probé hongos fue en una playa, güey, y...
Qué chulo.
Y cabrón. Wey. Y también con luna llena, güey, pinche... Sí. Había un halo lunar, güey, entonces la luna parecía un ojo gigante. Sí, a la madre.
Güey, yo he visto esos halos.
Cabroncísimo.
Sí, no, güey, no, otro pedo. A mí la verdad sí me gustó la experiencia con los hongos porque te ponen feliz, güey.
Sí, te llenan de felicidad, esa sí, es la palabra, güey.
Sí, te llenan de felicidad y estás aquí, huevo, y la chingada. Está bien chido, bien, bien chido. Y ya a raíz de eso probé el molly, probé los hongos. Pues ya, fumo weed de repente, güey, así. Me gusta más el wax, güey. La neta, yo no sé forjar, güey, no sé hacer esa onda. Y, güey, estoy bien paleta, güey. Imagínate si traigo mota en mi carro, güey. Si de por sí cada rato me paran, güey. Sí. Ya, nada mejor que un wax. Y ¿qué más he probado? El LSD, güey. Puta.
El LSD, donde yo nunca he probado LSD.
Güey, está buenísimo, güey. ¿Nunca te has metido un cuadro, güey?
No.
Bueno, ese es LSA. Sí, algo así. Pero el LSD puro... Yo lo he probado en gotas. Igual también el babo me convidó una vez. No mames, güey. Es como el hongo, pero dura más. Y tiene un chingo de visuales, güey. Me acuerdo que fui a ver a Ali Allen, ahí al barrio antiguo. Y me eché una gota, güey. No mames, güey. Qué showzazo, güey. Así de que a 3,000, güey. Así de que, wow, güey. No mames, las luces las estaba cabeceando, güey. Se veía bien chido, güey. Sentía ahí los bajos así, pum, pum. Lo sentía en mi cuerpo, güey. Ahorita suena muy fantástico y muy chido que estoy hablando de drogas, güey. Pero, güey, tengo 41 años, vato. O sea, ya pasé por mi adolescencia. Ya la cagué un chingo, güey. Ahorita estoy en un nivel donde sé, güey. En un nivel de conciencia que sé, güey. Que me estoy metiendo en una droga, güey. Que es una cosa recreativa. Es para divertirme, güey.
Sí. No es o que... también de autoconocimiento, güey.
Sí, es para divertirme, es para, para pasarla bien, güey. Porque si hubiera probado estos pedos a los 20 años, güey, yo creo que me hubiera muerto, güey. Hubiera terminado haciendo una burrada, güey. O sea, sí, las drogas no son para todos y no...
Digo, también hay como distintos tipos de drogas. O sea, no es lo mismo meterte cristal a meterte...
Ah, no, güey.
O sea, son este tipo de drogas. Incluso hay estudios que avalan que tienen usos terapéuticos para tratar depresión. Y sí, pues, y claro que puedes notar cómo, güey. O sea, dices, no mames, lo que antes era una carga emocional para ti gigante es que este pedo la puede reducir a casi nada porque te plantea preguntas mejores, güey. Entonces, sí. O sea, sí creo... hay un vato que se llama Timothy Leary que empezó a hacer como que experimentos con psicodelia y empezó a sacar estos papeles. Y desgraciadamente ha sido muy satanizado, pero una vez que los pruebas dices, güey, vergas. O sea, ¿qué pedo con esto?
Sí, güey.
O sea, ¿qué pedo que viví tanto tiempo sin saber que también estaba esto?
Sí, güey. Yo me cerraba, güey. Yo decía, no, güey, es que eso no, güey. Y me cerré mucho al tema de las drogas porque cuando estaba morrillo, güey, muchos compas, güey, que yo admiraba, güey, vi cómo sus vidas fueron al caño, güey. Sí. Por gancharse con la mota, güey. ¿Y eso qué es la mota, güey? O sea, la marihuana. Los vatos de acá fumaban un chingo de marihuana. Yo creo les daba hueva. Ya no trabajaban, güey. Y de repente los veías de zánganos o los veías robando, güey. Y yo, güey, no mames. Yo admiraba a este vato, güey. Yo no quiero ser así, güey. Y pues por eso me clavé en el deporte y todo ese rollo. Pero ahorita ya que estoy más peludo, ya que... Ya estoy viejón, güey. Pues ya, ahora sí, ¿por qué no probarla, güey? Y las probé y hasta ahorita he tenido puras experiencias buenas, güey. Me he divertido bastante, güey. Obvio, no es de que, quiero LSD todos los días, güey.
Sí,
nah,
claro.
Si se da la situación, lo pruebo, güey. No pasa nada, güey. Estoy consciente de que es una droga, güey. Y me voy a divertir un rato, güey. Ya, güey. Lo dejo ahí, güey. No me gancho, güey. Y eso yo creo que es lo más cabrón con los morros, güey, que prueban las cosas esas, güey, y se ganchan, güey, y quieren otro trip más duro y quieren escaparse de su realidad que a lo mejor no está siendo tan chida como debería ser, güey, y pues se ganchan en ese pedo, güey.
¿Y ahorita qué sigue para ti, güey? ¿Qué planes tienes en este año que estamos empezando, güey? Tanto en tu carrera de MMA, como también sé que estás experimentando con tema musical, estás experimentando con drogas psicodélicas, güey. ¿Qué sigue para ti, güey?
No, pues ahorita ando bien feliz, güey, porque tengo la oportunidad de estar creando algo, güey. Esto del COVID, güey, pues nos dio la madre a todos, pero también me dio una oportunidad de crear, de conocer un poquito más de mi persona y tratar de hacer música, güey. Yo hacía, bueno, tengo muchos años tocando metal, güey. Y canto en una banda que se llama Fightback, güey. Y pues las letras son hardcore, güey. O sea, yo escribía mis letras y era puro odio. Y te voy a empinar. ¿Y por qué me hiciste eso? Y puro rencor así, güey. Y pues son gritos, güey. Y ahorita he estado escribiendo canciones, güey. Inclusive escribí una canción de amor, güey. Jamás había hecho eso, güey. Yo batallaba para decir, te amo, güey. O sea, batallaba, güey. Ahora sí, muy cerrado, güey.
Sí.
crecí en un barrio donde si te ven, si muestras tus sentimientos, te hacen papilla, güey. Te comen, güey. Y te empiezan a decir cosas, güey. O sea, entonces yo siempre viví con la guardia arriba, siempre viví así muy cerrado en expresar mis sentimientos. Y ahorita que estoy escribiendo, güey, estoy dándome cuenta que, güey, ¿por qué reprimía esto, güey? Sí, sí, sí. ¿Por qué reprimía esto, güey? Y está bien chido, güey. No me interesa si mi música suena bien. Me estoy complaciendo bien chido al conocerme más, güey.
Claro.
Está bien verga eso, güey. Sí, ahorita estaba pensando en entrar a algún curso de actuación o algo así, güey, porque yo creo que la expresión que puede dar mi persona, güey, al conocer bien mis expresiones y escribirlo, güey, no, hombre, es otro pedo, güey. Es lo que yo quiero, güey. Quiero plasmar mi esencia en una letra, güey, en una canción y que digan, ese es el loco, güey.
Ah, wow. Y bueno, regresamos al podcast después de una pequeña interrupción. Una parada técnica de todos, güey. Oye, platícame un poco de tu infancia, güey. Digo, te conté que me aventé el podcast de Adrián Marcelo con Fernando también. Y pues ahí contaste anécdotas bien cabronas de cuando te agarras a putazos pre-profesional, güey. ¿Cómo fueron esas experiencias, güey? O sea, sé que hasta te dispararon, güey.
Sí, güey, estuvo medio chistoso, güey. Y eso es lo que te digo. De repente tenía un enojo con la vida, güey. Que no sabía ni siquiera que estaba enojado, güey. Estaba encabronado, güey. Estaba encabronado porque, pues, mi mamá se fue a una edad muy temprana para mí. No comprendía, güey. No comprendía ese pedo y, pues, todo lo fui reprimiendo. Y reprimir todo eso generó odio, güey.
Sí.
Entonces andaba encabronado por la vida, güey. Andaba encabronado, güey. Me juntaba con las amistades que detonaban ese encabronamiento. Entonces siempre terminaba en pleitos y en broncas, güey. Terminaba en ¿qué le estás viendo a mi amigo, güey? No te pases de verga, sacas.
Sí.
Y yo, pues, soy caliente, güey, soy bronco, güey. Y explotaba, güey. Y pues mis compas también lo detonaban bien machín. Ah, esos putos se nos quedan viendo, ¿qué onda?
Pero vamos, y ya tú eras ya el famosillo que era bueno para los vergazos.
Pues siempre, güey, siempre fui bueno para los vergazos porque no me quedaba de otra, güey. Cuando estaba morrillo, güey, me acuerdo que en las kermeses en la secundaria, güey, pues todos andaban con sus novias o fumando y la verga, güey. Yo andaba con una gabardina lleno de cohetes y andaba haciendo bromas, güey. O sea, sí. Obviamente era un raro, güey. Entonces me molestaban un chingo, güey. Y terminaba agarrándome madrazos en la salida, güey.
Con raro. La raza que te molestaba.
Sí, güey. Pues llegaban, pinche nerd, pinche ñoño. Y le chingé, ¿cuál ñoño, puto? Y me peleaba, güey. Y me peleaba y no me dejaba, güey. Y no es que sea bueno para pelearme, pero nunca me rajaba.
Sí.
Y ya de ahí, pues como dicen, ¿verdad? Encuentra algo en lo que eres bueno y sácale provecho.
Sí, ahorita, como que esa mentalidad te hizo gravitar muy cabrón a pelear, sí.
Sí, sí, la verdad. Ahorita tengo ahí un compañero, un chavo ahí que entrena conmigo, el Kevin. El vato, pues, es de barrio machín, güey. Y sucedió una cosa bien, bien, bien chida ahí en mi gimnasio. O sea, chida porque me recuerda a mi juventud. El vato llegó al gimnasio y, pues, técnica no traía. Pero tiene unos huevos el cabrón, güey. El vato se fleta, el vato es de calle, el vato tiene ese coraje, güey. Y llegó a la par con otro chavo que es muy hábil, muy apto físicamente. Y me decían todos, no, hombre, ponle atención al otro chavo, güey, que es una pistola para tirar patadas y todo. No, sí, le pega con madre al costal, güey. Pero yo no le puedo enseñar que tenga huevos, güey. Y el otro güey sí tiene huevos. Mejor al otro güey le enseño técnica, güey. Y va a salir mejor. Y dicho sí. Y hecho, güey. Dicho y hecho, el otro vato, el Kevin, ahorita está bien cabrón, güey. Y espero que llegue lejos en su carrera de peleador.
O sea, ¿ya el vato ya es profesional?
No, ahorita es amateur. Tiene un año conmigo.
Okay.
Tiene un año conmigo, pero tiene mucho futuro y tiene huevos. Y eso no se lo puedes enseñar a nadie, güey.
O sea, si mides tu potencial, con hambre o con huevos, como tú le dices.
Sí, güey. Con hambre, güey. Con ganas de salir adelante, güey. Yo soy algo peculiar en mi manera de enseñar. O sea, vieras cuántas veces me dicen, güey, yo quiero pelear. Y luego, güey, ¿por qué no estás peleando, güey? No, yo quiero que tú me entrenes. Güey, pues entrena, güey. Yo te ayudo, güey. O sea, yo soy tu herramienta, güey, para que llegues a donde quieras, güey. Yo no voy a andar, ¿ya te levantaste a correr? No mames, nadie lo hizo eso conmigo, güey. Yo no lo voy a hacer contigo.
Claro.
Entonces, mucha raza siente ese como que no me está apoyando, güey. Pues es que no te tengas que apoyar, güey. Cuando tengas una duda, yo te enseño, güey. Cuando tú quieras avanzar en tu juego, yo te enseño cómo hacerlo, güey. Pero no vengas así a pedirme que yo te esté picando el culo para que te subas a pelear, güey. El que va a recibir los madrazos eres tú, güey.
Claro.
Yo por eso, en mi academia, jamás les he quitado un porcentaje a los peleadores, güey. Jamás les he dicho, güey, de tu pelea te van a pagar tanto, me das este porcentaje. No, güey. No, güey, no, no me cabe en la cabeza, güey. Yo sé, güey, porque soy peleador, güey. Y sé lo que te cuesta tener una dieta, levantarte temprano, güey, ir a la escuela, trabajar, hacer todo lo que tienes que hacer. Luego te voy a ir y que te pongan unos madrazos y darle dinero a alguien. No mames, ese dinero es tuyo, güey.
Sí, está cabrón eso, porque esa parte del hambre creo que muchas veces es lo que hace que los peleadores incluso se retiren, porque hay peleadores que no son muy grandes de edad, pero se nota que ya no tienen esa hambre y como que empiezan a ir para abajo, güey. Uh-huh. Digo, pasó, no, me dijiste que no sigues mucho la UFC, pero por ejemplo Tyron Woodley, ese vato era dominante, cabroncísimo, y como que se siente que lo, como que no sé, güey. También cuando se retiró Chael Sonnen, te digo que yo lo sigo muy cabrón, el güey dice, pues simplemente sentí que como que disparé mi última bala de rudeza y que ya no tengo, como que sientes que se acaba eso eventualmente.
Híjole, qué feo.
Sí, güey, o sea, es tristísimo porque el vato, de hecho la última pelea de este Sonnen fue contra Machida y el vato lo tumbó y el güey dijo, la neta, en otro momento en mi vida me hubiera levantado ese pedo, pero sentí que ya no tenía balas dentro, güey. Y, no, y físicamente estás bien, güey, pero mentalmente no tienes esa hambre que como que necesitas, ¿no?
Güey, a mí me pasó, yo pensé retirarme después de la pelea que tuve con el Gallito Flores. El Gallito Flores, pues fue alumno mío en un tiempo, y luego peleé con él, güey. Obviamente el morro está bien cabrón, es uno de los mejores de México y es un orgullo regio, güey. Y peleamos por campeonato y me ganó en la decisión. Me agüité bien gacho, güey. La verdad me agüité, dije, güey, ¿cómo puede ser que este morro me gane, güey? Si yo le enseñé sus primeras patadas y todo ese rollo. Pero después comprendí, güey, no mames, güey, qué chido, güey, que me ganó el vato, güey, porque, pues, o sea, tiene el hambre, claro. Tiene el hambre. Y yo dije, no, ya, ahí muere. Ya, güey, ya este pedo ya fue, güey, ya, ¿para qué sigo peleando, güey? Perdí con un alumno, güey, o sea, ya, güey, mejor me pongo a hacer otras cosas. Y unos meses después me habla Combate Américas, ¿quieres un tiro con Iván Pérez? Sí. A huevo, güey. Sí, con ese vato sí, güey.
Sí, pues ya tenía tres ganas, güey. Y sentiste otra vez ese pinche fuego.
A huevo, güey. Aunque sea la última, le voy a dar con todo, güey. Y no, hombre, me divertí un chingo, güey. Y de ahí, güey, haz de cuenta que le dio como que una nueva vida a mi carrera, güey. Así de que, güey. A huevo sí puedo, güey. A huevo. Ya llegué al nivel donde debería estar, güey, hace mucho, güey. Peleando con los mejores, peleando con los más chidos, güey. Y pues se abrieron las puertas, güey. Y me siguieron invitando, güey. Y ahorita estoy pendiente, güey. Así que me digan luz verde, güey, para Bare Knuckle Fighting, güey, o para cualquier otra liga, güey, para entrarle, güey.
Sí.
Sí, güey. Me quiero sacar la espina de que Polo me ganó. es algo chido, es algo chido. O sea, quiero realmente pelear, güey. Quiero pelear, güey. Quiero que me echen uno bien felón, güey, para toparme, güey, para llegar a mi límite y darle con todo, güey. Esa motivación que me da cuando tengo pelea, güey, está bien chingona, güey. Mi vida es muy dispersa, güey. Hago muchas cosas, güey. Trato de hacer música, güey. Trato de, pues, enseño artes marciales, güey. Trato de aprender instrumentos. Trato de aprender acrobacias en la moto. Es lo que ando haciendo ahorita también, güey.
¿En la moto?
En la moto, güey. Que compré una moto, una deportiva, y quiero levantarla, güey. Eso es lo que ando haciendo todos los días. No. Ya sabes, puras loqueras. Y pero cuando tengo pelea, todo eso se va a la mierda. Todo eso se quita, nada más es la pelea. Y está bien chingón, me pone en carril, güey, me enfoca bien cabrón, güey, estoy estudiando, güey. La vez pasada estaba diciéndoles a unos güeyes de que no mames, este pedo es hasta algo romántico, güey, porque traigo en la cabeza al vato con que voy a pelear, güey, todo el día, güey. Y estoy de que, a huevo, este puto se levantó temprano, güey, y está dándole bien duro, güey, no me va a ganar, güey, ni de pedo, güey. Entonces entreno más duro, güey, le echo más ganas, güey, y estoy así, güey. Luego llega el día de la pelea, güey. ¿Y ahora qué sigue?
Sí, está cabrón eso, porque ese espíritu de competidor te hace... O sea, sí es bien cierto que tu rival te pone a su nivel, güey. O sea, si estás compitiendo con alguien bien cabrón, es de que, madre santa, o sea, tengo que estar a ese nivel y te fuerza a ti mismo.
Sí,
porque, por ejemplo, es bien diferente que... de hecho, lo decía también Chael Sonnen, tiene un video donde el vato dice, güey, yo no sé nadar, nada más que yo soy un competidor, y me dijeron... O sea, yo sé nadar, pero no soy una verga. Ajá. Pero hay un vato en mi club que dicen que nada más rápido que yo. Entonces, como ya lo personalizas, ya tienes un objetivo en una persona, entonces dices, no, este vato no me va a ganar.
Le pones nombre a tu reto.
Y por eso eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas, porque te pones competitivamente, aunque sea inconscientemente, con ellos, güey. Y si está bien cabrón cómo te levantan o te bajan esas.
Sí, güey, sí, está bien cabrón. Y ahorita me estoy dando cuenta que así soy en todo, güey. Por ejemplo, ahorita, pues hice un estudio con un compa y ahí en su casa grabamos las rolillas que estoy haciendo. Éramos 3, ahorita somos 12. Y todos son morros, güey. Todos tienen desde los 16 hasta los 25 años, güey. Todos están bien morros, güey. Y llegan y pinches flows bien, bien atascados, güey. No mames, güey. Yo a huevo tengo que hacerlo y me clavo más en escribir y me clavo más en tratar de aprender cómo improvisar y hacer todo ese rollo. Sacas que sí. Para mí es algo totalmente nuevo, güey. Y me tiene en reto, güey. Así todas las noches estoy pensando, güey, está bien verga, güey. ¿Cómo puedo describir este sentimiento sin chotear, güey? O sea, plasmarlo así, güey. Es algo nuevo para mí y me está poniendo en carril así como cuando peleo.
Sí, no, y el escribir se convierte en un ejercicio bien catártico, güey. O sea, cuando plasmas un pensamiento y lo ves, sí, le pon, o sea, dicen que la palabra mata la cosa. O sea, la abstracción sentimental, al plasmarlo en una oración, güey, la limitas, entonces tú mismo incluso te desahogas, o sea, es el desahogo, el decir sí. De que, vergas, esto es lo que me atormenta, ya le puse un principio y un fin, ya no es este pedo ambiguo, sí. Está bien cabrón.
¿Sabes cómo empecé con esto, güey? Batallaba para dormir, güey, así batallaba para dormir, estaban unas noches, güey, acá, de que mi cabeza llena de cosas, güey, chingo de preguntas y cosas y cosas y cosas, hasta que un día chingue su madre, agarré una libreta y empecé... Güey, se me vaciaba la cabeza, güey. Sí. Ya podía dormir, güey.
Cabrón, sí.
Sí, güey.
Sí, le das flush a tus ideas, güey.
Sí, güey.
Las sacas y aunque sea mierda al principio, eventualmente saques una joyita de eso,
güey. Sí, güey. Y a veces me sorprende de que, no mames, güey, esto que estoy leyendo, no sabía que soy yo, güey. Qué locura, güey.
Sí, aprendes hasta esas cosas de ti, güey.
Sí, güey. Está muy loco y está muy chido. Ojalá nos inculcaran a hacer esto más, güey. Desde más morros, no sé. Tal vez yo porque fui muy, muy físico, muy... Como siempre lo he dicho, soy malísimo para las matemáticas, güey. Pero puedo levantar y romper cosas bien fáciles. Entonces siempre fui muy físico, güey. Y ahorita estoy conociendo mi lado, pues, mental, güey. Más acá, más. Conociéndome más a mí mismo, güey. Es un rollo medio choteado, güey, de que todo el mundo lo dice, ¿verdad? Ah, tienes sí. Que conocerte y todo ese rollo. Pero yo nunca lo había pensado, güey. Nunca lo había pensado, nunca había volteado para adentro, güey. Hasta sí. Después de la ayahuasca dije, oh, la verga.
Sí, está bien cabrón. Sí, sí, por ejemplo, el trip del yoga también es de que, como que no me gusta, güey, y como que la raza siento que repite cosas que, pero sí son ciertas.
Sí,
o sea, wey. Cuando te das cuenta que son ciertas, ay, cabrón.
Sí, güey, esas frases como dicen, no es el destino, es el camino.
Está cabrón.
Está bien cabrona, güey. Sí. Yo así que la oía muchas veces y decía, Simón, no, güey, tanta... certeza en esa pinche frase.
Sí, cuando disfrutas lo que haces, el proceso se vuelve la recompensa. O sea, sí, está muy cabrón. Es de que, güey, pues estoy haciendo lo que me gusta. Independientemente de lo que vaya a pasar, voy a vivir mi vida escogiendo qué hacer. Sí, y eso es una vida bien vivida, güey.
Sí, güey. Fíjate que no sé si es a raíz de estas ceremonias de ayahuasca y todos estos rollos que me di cuenta, güey, que vivía en otro tiempo, güey. ¿Sacas? O sea, de repente estaba rodeado de personas bien chingonas. Tenía amigos. Tenía, güey, porque fallecieron varios, güey. Tenía amigos bien, bien, otro pedo, güey. O sea, personas únicas, güey. Todos somos únicos, vaya, güey. Pero la química que yo desarrollaba con ellos era otro pedo, güey. Pinches amigos así de que en otro nivel. Y no me daba cuenta, güey. No me daba cuenta, güey. Los tomaba por hecho, güey. Ah, sí. Este vato, güey. Sí, güey, mañana lo veo, güey. Y jamás le dije a mi compa, bueno, a mi compa Diego, por ejemplo. Jamás le dije, güey, te quiero un chingo, güey. Jamás, güey. Jamás, el vato falleció, güey, y la última vez que lo vi le puse un madrazo en la cara, güey.
¿Te peleaste con él?
Sí, me peleé con él, güey. Fue algo raro, güey. Mi compa Diego, el vato vivía en mi casa, güey. El güey era de Nuevo Laredo y se vino a Monterrey porque quería ser peleador, güey. Y se quedaba en mi casa, güey, entrenábamos juntos todo el día y todo el rollo. De repente yo abrí una sucursal de mi gimnasio en San Nicolás. Y pues como era mi carnal, güey, le dije, güey, pues tú te encargas, güey. Sí, el vato, sí, a huevo. Y el vato iba, abría y daba las clases y todo el rollo. En la noche nos entrenábamos juntos, güey. Y de repente, un día me hablan, oye, ¿no van a abrir? Y yo, ahí debe estar Diego, güey. Y que le empiezo a marcar y el vato nunca me contestó, güey. Se me desapareció, güey. No supe de él, güey. Así, en meses, güey.
Y de repente, ¿meses?
Meses, güey.
A la madre.
Se desapareció, güey.
O sea, vivía en tu casa y ya no regresó meses.
Vivía en mi casa. Se ponía mi ropa, se comía mi comida, güey. No, así, güey. El vato vivía ahí, güey. Y de repente, de la nada, desapareció, güey. Y yo, ¿qué le pasó a este vato, güey? Y pues tuve que ponerme a jalar y todo el rollo. Y de repente...
O sea, le marcabas, le mandabas mensajes.
No, me contestaba, güey.
No mames.
De repente el vato me manda un pinche mensaje por Facebook, güey. Güey, aquí estoy. Y yo, ¿dónde estás, puñetes, el vato? Estoy en Querétaro, güey.
¿Pero cuántos meses después, güey?
Güey, como 2 meses después, güey. El vato le valió verga, güey. Se fue, güey. Estoy en Querétaro. Y yo, ¿qué chingos haces en Querétaro, güey? No, pues es que conocí una morra y pusimos una granja de conejos.
¡A la madre!
Y se fue el vato y yo, chinga tu madre con tus conejos, güey. O sea, ¿qué pedo? Me dejaste morir.
Una granja de conejos.
Una granja de conejos el vato, güey. Y yo, güey, me dejaste morir. Vas a ver, culero, cuando te va a poner unos madrazos, güey. Y dicho y hecho, güey.
¿Y dónde lo viste, güey?
Lo vi por la estación del metro Exposición, güey. Yo iba manejando, venía en la pendeja, güey, volteo y veo un vato con una playera de los Misfits y un sombrero vaquero, güey. Y yo, hijo de tu pinche madre, güey.
Ay, te bajaste, le metiste un
puto. Me bajé y que lo prendo, pum.
En público, güey.
Sí, güey. Yo, chinga tu madre, pum, le pongo un madrazo y lo tumbé, güey. Y salió el sombrero volando, güey.
Ah, te mamaste, güey. ¿Y qué? Te dije, y culero. No te arrestaron o qué chingada.
Nah, güey, me valió madre. Sí, me subiste. Ah, le puse un madrazo y el güey se paró. Güey, te voy a contar cuando regrese. El vato se subió a un camión y se fue, güey. No lo vi también en... No, pues como un año, güey.
O sea, a ver, recapitulando. Tú lo viste, ibas manejando.
Iba manejando
en tu pedo,
y lo vi parado, güey.
Viste un mato con sombrero, una camisa de Misfits y dijiste, es este güey.
Es este güey.
Te estacionaste ahí,
me
güey.
Me orillé así, le puse un madrazo,
se güey. Bajaste, le metiste un putazo.
Sí,
dije,
güey.
Te dije
dije que te iba a poner un putazo, güey. Y el vato acaba de que, no, güey, mañana te cuento y la chingada.
Pues el vato no se calentó ni nada.
Nah, güey, así nos llevábamos. Yeah. Ah, nos okay. Llevábamos fuerte.
Pues sí, pues son peleadores.
Sí, güey. Y le puse un madrazo, güey. Tampoco me dejé.
Bueno, es que sí, es cierto. Tu madrazo a mi madrazo es. O sea, yo sí, sí, es de que, güey, le metí un putazo. Pues yo me tengo que 4 putazos en mi vida, güey. Para mí sí es de que vergas, le metí un putazo.
No.
Pate, tú metes todos los días y la chingada.
Yo se lo puse bien. Le pegué en la quijada, el güey se cayó, güey. Salió el sombrero volando. El vato se levantó de acá. No, hombre, te voy a contar. Se fue, güey. Ya no lo vi, güey. Y. Pasaron meses, no sé si un año, güey, pero pasó un buen de tiempo y yo hice un seminario con un amigo. Un amigo de Houston lo traje a que nos diera un seminario de MMA y me habla Diego, güey, mi compa. Güey, estoy en Nuevo Laredo otra vez, estoy trabajando aquí, güey, pero vi que vas a tener seminario y voy a ir para allá, güey. Era viernes, sábado el seminario. Y yo voy el viernes en la tarde, la chingada. Yo, huevo, güey, vente, güey. Entonces, pues así estaba. De repente me fui a comer con mi compa. Fuimos y lo recogimos al aeropuerto. Nos fuimos a los generales. Me acuerdo, los generales que están ahí en Revolución. Estábamos atascándonos acá en el buffet. Y me marcan. Ey. Y yo, ¿qué onda? Le dispararon a Diego, güey. Y yo, no mames, güey. ¿Qué le pasó, güey? No, está bien. Nada más el vato está herido, güey. De que, no, algo hizo el cabrón, güey. No, pues al rato veo qué onda. Tiré a León y me vuelven a marcar, güey. Güey, Diego está muy grave, güey. Vente, güey. Yo, ¿quién habla, güey? No, pues soy la novia de Diego, yo. Güey, no la conocía la morra, güey. Y me dijo, güey, está muy grave, vente,
güey. Pero te habló a ti porque sabía que eras cercano a él.
Era su amigo, güey. Y me habló, güey. Y yo, al chile, güey. Me acuerdo esa vez, güey, yo traía un short de Muay Thai, güey. Obviamente no traen bolsas, güey. Y traía las llaves del carro, güey. Nah, chingue su madre. Me subí al carro y que le doy, güey. Cuando iba llegando a la carretera Laredo, güey, me di cuenta que no traía la cartera, güey.
No mames.
Me fui de gane por la libre, güey. Llegué hecho madre, güey. Vi a mi compa, güey, envuelto en una sábana muerto, güey. Así, güey. Así a la verga. El vato siempre quiso ser un zombie. Le dije, ya, eres un zombie, perro. El chile, güey. El vato estaba... Le dieron un balazo en la cabeza y otros en los brazos. No la armó, güey.
¿Andaba metido en pedos allá?
No, güey.
No, ¿le tocó nada más?
Fue una pendejada, güey. Fue una pendejada, güey. Por un tiempo creí que fue mi culpa, güey. Cargué con eso un rato. Estuvo medio gacho. Porque, pues, el vato acá, que venía al seminario, pidió chance en su trabajo de ir a entrenar. Cuando estaba entrenando, llegaron unos vatos y balacearon, güey, y le tocó a él. Y pues, mamó.
No mames.
Sí, güey, mi compa no la debía, y ahí quedó. Y pues la verdad, era un peladazo, güey, era un vato muy bravo, pero era un amigazo, güey. Ese güey, yo a veces llegaba a lugares y el vato así de que, güey, no saludes a esos vatos, güey. Esos vatos no están a tu nivel, la verga. Güey, cálmate, güey, somos sí. Compas, güey. Y era así, era muy así el vato.
Era un personaje, güey.
Era un personaje y estaba muy orgulloso de ser mi amigo, güey. Y yo de él. Pero, pues, pasó.
Claro, pues que en paz descanse ese vato, güey.
Y el chile, güey. Chile sí fue una pérdida muy grande para mí. Pero, pues hay que seguirle, ¿no?
Y ¿hace cuánto fue esto, güey?
Ya tiene rato, güey. Ya tiene como, no sé si 7 o 10 años, güey. Pero ya tiene un rato. Y sí, se nos fue el Diego. Y... pues así pasa.
Así pasa, güey, está bien cabrón.
Sí, güey.
Oye, güey, y regresando al tema de artes marciales mixtas, güey, tú que has ya conocido tanto, entrenado tantos diferentes, güey, ¿cuál sientes tú que es la más efectiva, güey? ¿Y cuál sientes tú que, por ejemplo, no funciona tanto, güey? O es, o sea, digo, supongo que todos tienen su mérito, pero seguramente hay una que tú digas de que, güey, pues este está más cabrón que el otro, ¿no?
Güey, pues todas las artes marciales tienen su chiste, güey. Si de repente acá te pones a darle bien duro al karate, güey, vas a ser un lioto más chido, güey. Se va a torar karateca, güey, y le partió su madre a todos, güey. Entonces, no es el arte marcial, es como lo domines, güey. Es como tú domines, güey, tu base, güey. Yo por eso le digo, y en mi academia sí lo practico, güey. En mi academia doy una clase de Muay Thai, luego doy una clase de box, luego doy una clase de Jiu-Jitsu. y luego doy una clase de MMA. Entonces trato de enseñar las artes marciales por separado para que tengan una base de cada una y que compitan en diferentes disciplinas. Por ejemplo, mis alumnos pueden ir a competir en un torneo de box porque los entreno de puro box. Y ya, eso es lo que trato de lograr hacer, que dominen un arte. No, no, que dominen bien machín. Yo creo que esa es la clave. Por ejemplo, si eres boxeador, pues que tus manos sean infalibles, güey. Sí. Y a eso le agregamos un derribe y ya estás del otro lado, güey.
Está bien, ¿verdad? ¿Te has topado con raza así de que impostores, tipo... ¿Y qué, güey? O sea, ¿en dónde o cómo? Porque hay muchos videos... De hecho, la historia de por qué los codazos así son ilegales, ¿te la sabes?
Aquí tengo una cicatriz de un codazo de esos.
Son 12 to 6,
sí, le dicen. 12 to 6, güey.
Pero ¿se sabe la historia de por qué son ilegales en las reglas unificadas de Estados Unidos o no?
No.
Es porque un güey estaban como en una reunión los congressmen con John McCarthy, que es un juez de
sí,
MMA.
Sí, John McCarthy.
Y ese güey. Y querían banear los codazos en general, güey. Y los querían banear porque un vato ya había visto un video en la tele de un güey que rompía como... esos que son puro pedo. Y de 14 tablas con un codazo así. Entonces dijo, este pedo ni de pedo lo podemos hacer. Quería quitar todos los codazos. Entonces, finalmente como que negociaron de que nada más estos los quitaran. Y por eso son ilegales.
Sí, güey. A mí me pegó el Azteca en una pelea. Peleé con un vato que le dicen el Azteca de Ciudad de México. El vato me tumbó y se dejó caer así, güey, con el codo, güey. Aquí me abrió, güey. Me hizo así como una Y aquí en la cabeza, güey. Me dio un coraje, güey. ¡Pum! Sentí el madrazo y yo acá, ¡esto es ilegal, güey! ¡No, hombre! Me paré en chinga y que lo pego contra la reja, güey. Y donde lo pegué contra la reja, veo que el vato empieza a escupir, así que... ¡pum, pum! Y volteo y lo veo lleno de sangre, güey. Y luego lo vuelvo a apretar y le empecé a pegar y todo el rollo.
¿Lleno de tu sangre?
Güey, cuando vi el video, güey, se cuenta que cuando lo estaba presionando contra la reja, güey, mi sangre saltaba así como un chorro y le caía exactamente en la cara, güey.
¿Pero qué? ¿Al vato lo descalificaron por eso o no?
No, hombre, qué chingados. No lo descalificaron, güey, pero pues gané la pelea.
¿Qué tanto penalizan en el MMA mexicano los golpes ilegales? Porque, por ejemplo, John Jones, la pelea que perdió fue por uno de esos.
Sí, güey.
¿Aquí no tanto?
Aquí, la verdad, no quiero hablar mal de los referees ni nada de eso, pero a mí me ha tocado varias cosas que... pues que no están chidas, güey. Por ejemplo, tuve una pelea contra Draco Cosio. Es el actual campeón de 155 libras de Lux. Uh-huh. Pues lo agarré, lo iba a derribar y él se agarró de la reja, güey. Se agarró de la malla. Y entonces cuando se agarra de la malla, él cae encima de mí. Y me pone un madrazo así de arriba para abajo, güey. Me tumbó los dientes.
No mames.
Es que traigo un puente. Entonces me tumbó los dientes y entre el bucal y mi puente, lo estaba tratando de acomodar con la lengua. Estaba así y luego me vuelve a poner otro madrazo y se partió el puente a la mitad. Y que me lo trago, güey. Me tragué la mitad de los dientes, güey. Sentía ojete, güey. Entonces me volteé. Y estaba tratando de escupirlo, güey. Estaba tosiendo, güey. Y el vato dándome madrazos, güey. Me ganó la pelea, güey.
Porque se agarró de la reja.
Sí, güey. Y le dije al referee. Le dije, oye, güey, te mamaste, güey. Pero a fin de cuentas, es un...
Pero es que... Yo lo entiendo. En ese caso, ¿qué se haría? O sea, en ese caso, desde que... Nada más lo peor que le pones es que le quiten un punto, güey.
Pues sí, pero...
Detiene la pelea y...
Sí. Pero fíjate la situación, güey.
Sí, es que el pedo es que desencadenó en que cayeron encima de ti, güey.
Y luego no puedo hacer, hey, tiempo, me estoy tragando los dientes. Sí. O sea, no puedo hacer eso, güey. O sea, literal estaba, me puse en tortuga, le llamamos la posición. El vato me estaba pegando y escuché al referee que me dijo, güey, defiéndete, güey. Y yo estaba tosiendo, güey. Y cuando terminé de toser, güey, se cuenta que hasta se ve en el video. Me siento, güey, y escupo los dientes, güey.
No mames,
me entrevistan y yo, sin dientes, güey.
Güey, ¿y ese pedo qué? O sea, cuando te... Los dientes ya te los había tomado un batazo, ¿no? Algo
me
así.
Me los tumbaron de un batazo, güey.
O sea, güey, ese pedo, o sea... Yo me imagino estar en situaciones de que, vergas, me desmayaría en ese preciso momento. Tú ahí, viendo tus dientes ahí, ¿qué piensas, güey?
Güey, primero me dio un chingo de coraje, güey. Y después dije, güey, pues yo la cagué, güey. O sea, si hubiera hecho bien el derribe, el vato no se hubiera agarrado de la reja, güey. O sea, lo tengo que poner en esa manera, si no voy a estar cargando con que fue culpa de ese vato, güey.
No, sí, tienes que recontextualizarlo para que depende de ti para poder...
Sí, güey, para poder avanzar, güey.
Si no,
me iba a quedar en eso y la chingada. Y aparte no le voy a quitar mérito a Draco, güey. Es muy buen peleador, me ganó,
güey. Sí, es muy bueno.
Me ganó el vato, güey. Se chingó, güey. Y me han dicho una revancha. Le digo, güey, ¿para qué quieres una revancha? Güey, si es por el cinto, va, jalo. Pero hay muchos peleadores, güey, con el que quieran, güey. Y si es con él otra vez, güey, no hay pedo, güey.
Sí.
Sí, está chido. O sea, está chido. Y sí me pasó eso. Y otra vez me pasó, güey, que estábamos peleando y me empujan contra la reja, güey, contra la malla. Y la puerta se abre y nos caímos.
No mames, se salieron.
Sí, güey.
Pero no la cerraron bien.
No la cerraron
bien. Medio chafona la...
Está chafísima, güey. Fue un evento que hicieron ahí en la escena, güey. Imagínate, güey. Y me tocó también ver a un amigo.
No mames,
sí, güey, acá que... Oh, de hecho, yo estaba haciendo el derribe, güey. Y cargué al vato y donde lo iba a aventar para pues contra la malla, pues se abrió la chingadera y nos fuimos para abajo, güey.
Había también una pelea, no me acuerdo quién era, güey. No sé si era Vanderlei Silva o algo así, que lo querían descalificar porque el vato quería aventar al güey.
Ah, sí, modo que lo cargó y lo quería aventar por arriba de las cuerdas.
Sí, era Vanderlei
Silva. Sí, creo que era él, güey. Qué loco, güey. No, y también me tocó ver una vez, peleó un compañero... Y estaba llevando su pelea muy bien, entonces lo llevan contra la malla. Y me acuerdo, güey, que pues, él estaba aquí enfrente de mí y veo su pie que se sale entre la malla y la tarima, güey. Se le atora el pie, güey. Yo, no mames, güey, que es esta chingadera, güey.
Sí, qué mamá.
Pero pues estoy hablando de que eso fue en el 2003 y la verdad, güey. Sí. O sea, fue hace mucho.
Y ahorita el hecho de que las ligas de MMA ya estén asociadas de cierta forma con la UFC, le damos, por ejemplo, los eventos de Lux también, cabrón, güey. Tienen un chingo de producción, se ven profesional, güey.
Es increíble, sí. Es increíble lo que está haciendo Lux. Lux tiene que 2 años y está en un nivel bien chingón.
Que saludos a Joe.
Ah, saludos, sí, saludos al Joe. Saludos a todos los de Lux, a todos los peleadores de ahí. Gran empresa, gran gente. Y están haciendo algo increíble por el MMA en México. Está bien chingón. Y y la otra liga, pues Combate América, no mames, nunca nos habían tratado así, güey. Los peleadores, pues siempre hemos sido.
Ahí fue cuando peleaste con Iván, ¿no? En Combate América.
Sí, en Combate América. Y pues la verdad, como peleador, siempre no, pues no te tratan tan chido, güey. O sea, no sé a qué se deba esto, pero pues cuando llegaron estas ligas ya empezamos a sentirnos, güey, así es como nos deben de tratar, sí. Güey. Y una vez peleé en el gimnasio de Nuevo León, güey, ni me dieron camerino, güey, literal, güey. Estaban vendándome las manos en las gradas, güey.
Sí, no mames.
No mames, güey. Terminé todo hinchado y descalabrado y la chingada, güey. Y tuvo mi hermana, güey, tuvo que hacerme una sutura, güey, en las gradas, güey. O sea... No, hombre, no mames, ahorita estaban en la gloria todos los morros que tienen la oportunidad de pelear en esas ligas y esas plataformas tan grandes, güey, que llevan sus talentos a otros países, güey. Antes, pues yo peleaba y nada más me veían aquí, güey.
Sí.
Sí, güey, está bien chingón. Qué chido, güey, qué chido. Me hubiera gustado cuando estuviera más morro, güey, que estas ligas ya estuvieran aquí. Yo creo
sí,
que
o sea, estuvieran... te hubiera gustado tener como 10 años menos para sí, que ahorita güey. Estuvieras en tus 30 desde que...
Sí, güey.
Incluso supe que hiciste o sea, para la UFC hiciste tryout en su sí. momento, ¿no?
Sí, hice el tryout. Y pues sí, me dijeron que sí la armaba y todo el pedo. Y luego me dijeron, no, pues ya estás muy viejo, güey. Y yo, chale, güey. Y literal, güey, me agüité un chingo, güey. Pues es la UFC, todos sí. queremos estar ahí en la mayor plataforma de MMA del mundo. Y pues tuve que dejar ir ese sueño, güey. Literal, güey. Pues ya vine, hice lo que tenía que hacer y pues está fuera de mis manos, güey. Pues chido, güey. Y aparte, pues yo creo que estoy viviendo mi sueño, güey.
Sí.
Porque pues entreno todos los días, güey. Convivo con gente como Fer, güey. O sea, que aprendo un chingo de él, güey. Con Kevin, que yo le enseño a él, güey. Con peleadores bien chingones como Polo Reyes, que tengo la oportunidad de toparme con ellos, güey. Estoy viviendo mi sueño, güey. Bien verga, güey.
No, y tienes tu gimnasio, güey. Y depende sí, más de ti el que seas feliz a que...
Güey, y siento que no trabajo, güey.
Sí, está chingón ese
sí, de repente cada que, güey, ya tengo que ponerme a jalar, güey. Nomás estoy aquí entrenando. Pero pues es mi jale. Está bien chingón, la verdad. Estoy muy, muy agradecido con lo que tengo, güey. Con la vida, como me ha llevado hasta ahorita.
Qué chingón, cabrón. Pues, sí, ¿qué más? ¿Algo más que se nos ha olvidado, güey?
No sé, güey. Pues ya tiene un chingo de rollo.
Todo chingón el capítulo, güey. A ver. ¿Cómo, digo, este capítulo va a salir el martes, entonces todavía no va a pelear McGregor? ¿Cómo ver esa pelea, güey? ¿Quién crees que gane?
Pues yo le voy a McGregor, el Chile.
Para que siga creciendo el hype y que sea una pelea con Khabib.
Sí. ¿Sí viste la pelea que tuvo con Cerrone?
Sí, claro. Sí vi que se te hizo sospechoso. Y a mí también, güey. Pero no se hace... No, como que no hablaron tanto de eso, güey.
Sí, güey, pero...
Pero sí vi lo que... Creo que lo dijiste con Adrián Marcelo. No sé con quién dijiste, pero... Y estoy de acuerdo contigo, o sea... Cerrone es una persona que está acostumbrada a recibir así putazos.
Güey, tú
que,
lo viste, güey.
Y aparte la forma en la que se...
Un ojo, güey.
Y la forma... Ah, contra Tony Ferguson.
Sí, contra Ferguson, güey. Qué tirote, güey. Y luego tú viste que McGregor le da unos hombrazos y el vato se cae.
Digo, dice, sí estaba bien puteado con los hombrazos.
Sí, güey, pero...
Pero sí, la forma en la que se cae también. Y siempre, sí. Digo, yo, tú sabes más que yo. Honestamente no tengo tacto en ese pedo, sí. Pero sí, sí.
Pero mira, es McGregor. Y solo McGregor pudo haber hecho eso.
Sí.
O sea, no estoy... Diciendo nada malo, ni estoy en contra de lo que sucedió, ni nada. Simplemente digo, chale, güey. Yo esperaba más de Cerrone, güey. Tal vez sucedió otra cosa, güey, porque tenían que seguir con el hype de McGregor.
Y en una de esas, McGregor ni enterado estaba. O sea, ¿estás de acuerdo?
Sí, güey. Sí. Así sucedió, güey.
Está extra. También Cabo y Cerrone, como es un company man de la UFC, como que dice que, ok, si sí, alguien... Wey. Pero quién sabe, el chile no sé, güey. Digo, yo creo... Yo creo que es que también Dustin Poirier está muy cabrón.
Sí, güey.
Debería hacerlo no que una vez, pero no era el Dustin Poirier.
Sí, pero pues va a estar muy bueno. La verdad va a ser un pinche tirote, güey. Y yo creo que McGregor se lo va a llevar, güey. Pues la verdad lo admiro un chingo.
Sí, está bien cabrón.
Sin quitarle mérito a Poirier, güey. Pero sí, güey, yo le voy al McGregor esta vez.
¿Y cómo ves a John Jones en pesos pesados?
Wow, güey, ya estaba esperando eso desde hace rato.
Sí, desde hace años ya.
Hace años, güey, ya ese vato debería estar en los heavyweights. Y vas a ver que la va a romper bien duro, güey, porque a su fisionomía, güey, le va a dar más todavía, güey. Porque el vato está cabrón, güey. Sí. Está bien cabrón, bien, bien cabrón.
Pero el vato no es tan pesado.
No es tan pesado.
El vato no corta tanto por la 205.
No, pero pues imagínate la ligereza que va a tener. Se va a mover más rápido que todos.
Sí, eso sí.
Va a estar bien cabrón.
No, aparte el alcance que tiene es el más grande de todos de la UFC, güey. Sí, y güey. Era un semi-completo, güey.
Sí, güey. No, eso ya estaba muy esperado, güey. Va a ser un showzazo, güey. Ese vato en heavyweights, la neta.
¿Y Adesanya?
Pues una bestia, güey.
Pero, ¿qué opinas de que Adesanya y John Jones en un futuro, güey?
Güey, quisiera ver eso.
Qué guay que subió a 205 cuando está subió, pero...
Sí, pero sí, güey. Eso sí estaría interesante de verlo.
Sí, estaría bien,
güey. Güey, qué miedo. Ese es el negro que no te quieres topar en un callejón, güey.
Adesanya. Sí, sí, no mames. Aparte porque el vato no parece que es un pinche...
Una bestia.
Un asesino,
sí,
a la...
Güey, está cabroncísimo, güey.
Sí, está muy... Me tocó verla. Fui a la pelea de... A la última que hubo en Las Vegas fui, güey. Que peleó este vato contra Joel Romero, que no estuvo tan buena.
Ah, sí, güey.
Pero peleó Joanna John Jacy contra Sayley... Que fue la pelea del año, güey.
Ah, qué tirote, güey. Qué
fue la pelea del año, sí, estuvo
güey,
bien,
las
cabrón.
Las morras, güey. ¿Cómo se dan, güey?
Sí, sí, sí.
Oh, están cabronas. Qué chido, güey. Qué chido.
Pues bueno, cabrón, ya con esto terminamos. A todos los que vieron o escucharon este capítulo, les mandamos un abrazo. Gracias por escuchar. Algo que se nos ha olvidado, güey, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
Pues ahí, si quieren ver mis payasadas, me pueden ver en Instagram como Rick-Invictus, R-I-C-K-Invictus, o en TikTok, pero no bailo, güey, nada más digo mis frases ahí, según yo. Y pues me pueden encontrar en Facebook como Ricardo Loco Arreola, o en YouTube hay un montón de videos ahí de mis peleas y todo ese rollo. Ahí me pueden encontrar, y pues muchas gracias otra vez por invitarme, la neta, güey. Pues yo no soy una persona tan culta así, güey, que conozcas. Y yo es que he visto tus podcasts, güey, y a veces acá la raza se mama, güey. Sacan unos rollos bien chidos.
Pues es del momento, güey. Sí. O sea, la neta es rebotar ahorita.
Con madre, güey. Yo soy un peleador, güey. Y como te dije hace rato, güey, yo rompo cosas y levanto cosas, güey. No soy muy, muy creativo, vaya.
No, sí eres, güey, la neta.
Pero qué chido que me invitaste. Qué chido que invites a más peleadores. Aquí Monterrey es una cuna de talentos, güey. La neta. Hay cabrones buenísimos, güey. Ojalá y pasen por aquí más, güey. Y cotorren más sus experiencias, güey.
Ya está, cabrón. Sí, muchas gracias por darte la vuelta. Otra vez un gustazo también, güey. Y a todos los que vieron, escucharon, les mandamos un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Sobres.
Bye. Ánimo.
Ah, huevo. Chingón. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.